ambos por irregularidades cometidas por la empresa petrolera Shell. El juzgado en lo criminal y correccional federal de San Martín falló en contra de Shell, Compañía Argentina de Petróleo, Sociedad Anónima, por infracción a la ley 20.680 de desabastecimiento. Las causas están relacionados con la falta de entregas de combustible de parte de la petrolera a las estaciones de servicio, lo que provocó un estado de escasez. Anunciaron marejadas en el norte de Chile. La Armada del vecino país anunció que el fenómeno estará acompañado de rompientes en los sectores costeros entre Arica y el Golfo de Arauco, al sur de Santiago. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimos. Humedad 82%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma. Carisma. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Vamos a hablar hoy de Felipe VI de Francia. Que era, como ustedes saben, el rey francés que se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra. Esa fue la guerra de los 100 años, ¿no? El rey de Inglaterra, Eduardo, consideraba que tenía derechos sobre la corona francesa. Le digo cómo era esto. Un anterior rey de Francia, Felipe IV, el hermoso, fue maldito, el mismo que fue maldito por el último maestre de los templarios, sí. Jacques de Molay, ¿no? Bueno, tenía tres hijos, Felipe IV. Isabel, Luis, Felipe y Carlos. Ahora, el templario este que ardía en la hoguera los maldijo a todos, y parece que la maldición fue bien pronunciada, ya que se murieron todos. Los hijos de Felipe se murieron sin descendencia. Y se terminó la dinastía. Pero Isabel, la hija, se había casado nada menos que con el rey de Inglaterra.
¿Qué?
Eduardo II. Y ella sí tenía un hijo, que era Eduardo III, rey de Inglaterra. Ahora bien, cuando se murió el último de los hermanos de Isabel, los franceses dijeron, el próximo rey va a ser hijo del hermano de Felipe IV, que era Carlos de Valois. Uh-huh. O sea que los ingleses tenían al rey de Inglaterra, que era nieto del rey de Francia, y el otro, que era apenas sobrino nieto del rey de Francia. Quiere decir que tenía muchos mejores derechos el rey de Inglaterra, que era hijo de la hija de Felipe IV, uh-huh, que el otro, que era hijo del hermano de Felipe IV. Sin embargo, los franceses, desde luego, no iban a permitir que el rey de Inglaterra se hiciera con la corona francesa, y coronaron a este hijo de Carlos de Valois, que se llamaba Felipe VI. Eduardo de Inglaterra se enojó, guerra. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. La noticia aterrorizó a Felipe, que a su vez empezó a organizar la invasión a Inglaterra. Hubiera sido paradójico un ejército invadiendo Francia y el otro Inglaterra, hasta quedar con las posiciones invertidas. Los franceses todos en Inglaterra y los ingleses todos en Francia. Bueno, lamentablemente Felipe cometió un error del que aún se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres que no habían navegado nunca. Bueno, eso es por lo menos imprudente. Desdeñó además, por olvido, o quizá por desdén, si de la desdeñó, evidentemente era por desdén.
Sí.
Digamos, corregimos.
La olvidó por desdén.
La olvidó también. Por desdén no es tan bueno, pero por olvido u orgullo está mejor.
Sí.
Desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa.
De haber hecho una novela se hubiera llamado Orgullo y Prejuicio.
Orgullo y
desdén.
El caso es que el tipo recibía información de los espías y decía, yo no necesito ninguna información, y tiraba todo. Además, empleó los barcos de la Armada Francesa, que eran del tiempo de la inundación, y en cambio los ingleses tenían barcos mucho mejores, estaban mejor organizados, etcétera, etcétera. Y todo así por el estilo,
claro,
para que
claro,
voy a
todo mejor. Abundar
en más detalles. Pero quizá el detalle decisivo es que en Inglaterra habían establecido el servicio militar obligatorio y estaban sometidos a él todos los hombres desde los 16 hasta los 60 años.
De Colimb era este. ¿No?
Esto pasaba también en Atenas.
Sí, claro, totalmente.
En Atenas. ¿Sabe cuándo terminaba la vida militar de un ciudadano en Atenas?
¿Cuándo?
Nunca. Muy bien. En Francia el ejército era un caos. Estaba integrado por caballeros cuya única táctica y estrategia consistía en atacar todos juntos y desordenadamente, demostrando valentía y sin respetar ningún tipo de orden. La idea de una disciplina parecida a los ingleses, a la de los ingleses, los hacía reír. Entonces casi siempre armaban tremendas confusiones en las batallas y perdían.
Claro, pero por lo menos perdían muriéndose de risa, lo cual
claro,
es algo.
Felipe VI estaba también atormentado por grandes preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, era la mujer más mala del mundo.
Bueno.
Era enérgica, amarga, fea e insoportable. Su crueldad era tan grande que a todo aquel que la molestaba lo hacía morir. Y el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes. ¿Qué está haciendo, majestad? Ya lo ve, impidiendo que mi mujer cometa crímenes.
Vení para acá, querés, le decía que no te vas a conocer.
Deja ya de cometer crímenes, oh Juana.
Te perjudicás.
Uno de los caballeros más odiados por la reina Juana se llamaba Bertrand. Un día, Juana falsificó una orden real. Y en esta falsa orden se le indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand a Montfaucon para ser ahorcado.
Ajá.
Para completar el engaño, se apoderó del sello real.
¡Qué sello!
Ya está. Lo estampó en el documento y se lo mandó al preboste de París. Ahora bien, el preboste era amigo de Bertrán y se entristeció mucho. Entonces fue a la casa de Bertrán y le dijo: mira, Bertrán, te van a matar. Y Bertrán le dijo: mira, dame el siguiente permiso. Déjame que vaya a ver al rey antes de que me maten, ya que después va a ser muy difícil. Así que llegó Bertrán al Louvre, que en ese momento no era un museo, sino el Palacio Real, y Felipe VI lo recibió. Le preguntó en qué lo podía ayudar tan temprano, porque eran las 5 de la mañana.
Sí, sí.
Hay que tener... ¿Quién es?
Bertrán, sí.
Y Bertrán le dijo: majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse temprano. Y le dio al rey la orden que había recibido el preboste. Felipe palideció, pidió disculpas y no lo condenó, desde luego.
Claro.
Bien. En momentos en que se había desatado la guerra, Felipe tuvo que solucionar 8 de estos asuntos.
Ah, mierda.
Otro fue el siguiente. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto. En la ocasión en que el obispo era huésped del palacio, le dijo: sea bienvenido, oh obispo. ¿Cómo se dice? ¿Oh obispo o u obispo? Bueno, mis damas y yo os cuidaremos, bla, bla, bla.
Sí.
Y dice: para empezar, os hemos hecho preparar un baño. Si gustáis una enjuagada, bueno. Pero el obispo, que conocía los sentimientos de Juana, desconfió.
Y sí.
Y habló con el hijo mayor del rey, Juan. Y con toda franqueza, le dijo: estamos entre gente grande, qué sé yo, le participó su temor. Le dijo: mirá, Juan, a mí me parece que tu vieja me quiere liquidar. Y Juan le dijo: bueno, me bañaré con vos y veremos qué pasa. Juan también.
Sí, parece, no sé con qué me quedo, dijo el obispo. Tonto.
Bueno, la reina se enteró de esta circunstancia, a saber de que su hijo se iba a bañar con el obispo, y fue corriendo a impedirle al hijo que entrara al baño del obispo. Y el príncipe preguntó por qué no podía bañarse allí. Entonces Juana agarró un perro que acertó a pasar por ese lugar, lo metió en el agua y el perro murió a los pocos minutos. El rey, enterado del hecho, no sé de cuál de ellos, impidió a su mujer que se mostrara en público durante mucho tiempo, mitad por castigo, mitad para que no matara a nadie.
Y para colmo era feo, imagínate.
Mientras tanto, la flota francesa, ¿no?, ajena a todo esto, me imagino, fue aniquilada. La caballería fue deshecha en Crecy, y en el curso de esta última batalla la infantería inglesa aplastó a los franceses. Por cada flecha que lanzaban los franceses, los ingleses lanzaban 7.
Y claro,
así cualquiera gana la batalla de Crecy.
Es goleada esa batalla, 7-1.
12 años después del desastre este de Crecy, Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Bonne de Luxemburgo. Felipe pensó entonces en volverlo a casar y se decidió por Blanca de Navarra. Bueno, tras obtener su mano, mandó embajadores a buscarla. Dice: bueno, vayan a buscarla, tráiganla para acá. Se hallaba en camino hacia París, donde lo esperaba desde luego impaciente el hijo del rey, Juan, cuando la reina Juana, la mala, la mujer de Felipe, se murió ella también. Sin derramar una lágrima, Felipe enterró a su esposa, que tantos problemas le había traído. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto una mujer tan hermosa. El mismo rey se enamoró de ella.
Claro, impresionado.
La vio tan hermosa y se enamoró de ella. Unos días más tarde, mandó a su hijo a hacer un viaje por las provincias. Vaya, mi hijo, dése una vuelta por las provincias.
Todas.
Y aprovechó que estaba sola con Blanca y le dijo que si quería ser reina de Francia, el método más expeditivo era casarse con el rey y no con el heredero. Y parece que Blanca se convenció rápidamente e incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores consideran ensayo de matrimonio. Parece que fue tan exitoso este ensayo que ya se consideraron prometidos. Cuando Juan regresó del viaje, imagínense qué sorpresa, se enteró del asunto. Le dijeron: che, Viste, tu mujer, tu novia, que yo, sí, bueno, no, se va a casar con tu viejo.
Ahora decile mamá.
Entonces Juan, un poco ofendido, uno se ofende un poco cuando pasa esta
cosa. Claro, es feo.
Abandonó el palacio y se rehusó a asistir a la boda. Bueno, la unión entre el rey y Blanca no duró mucho, de todos modos, porque ahora el que se murió fue el rey. Se murió Felipe VI. Se murió porque no logró resistir la fogosidad de Blanca.
Ajá.
Parece que lo sometía a un régimen de lances amorosos tan asiduos que el rey, que tenía 56 años, que en aquella época era muchísimo,
sí.
Se murió. Ella tenía 16.
Ajá.
En aquel tiempo el acto amoroso hacía mal.
Parece
hoy
que sí,
hoy
¿no?
se cree que es muy saludable, sin embargo. Pero como en aquel tiempo no se creía tal cosa, el rey, debilitado por los excesos, murió un año después del casorio.
Bueno.
Murió contento. Sí,
claro, agotado, pero...
Blanca no se volvió a casar. Juan fue el sucesor de Felipe y heredó no solo la corona, sino también la guerra de los 100 años. Pero esta es la historia de Felipe VI y la historia también del comienzo de la guerra de los 100 años, de lo mala que era su mujer y de cómo él le sopló la novia al hijo. Esta es la historia que queríamos contar hoy. Incluso como ejemplo para algunas familias que son, que sienten que están llenas de inconvenientes y de conflictos, para que vean que las cosas pueden ser mucho peores.
Mucho peores,
¿eh? Siempre las cosas pueden ser mucho peores. Esto es un agregado mío, un agregado filosófico, diría yo, si no fuera porque no tiene nada de filosófico. Bien, ¿a quién dedicar esto, Jorge Dorio?
Yo creo que deberíamos empezar, querido Alejandro, por dedicárselo a aquellas mujeres que no necesitan ser crueles para sentirse importantes, a diferencia de la reina Juana, por ejemplo, ¿no? También aquellas mujeres que en el caso de ser crueles, por lo menos son bellas, a diferencia de la reina Juana.
Está muy bien.
Y en general a todas las mujeres que no se llamen Juana, por ejemplo.
Claro, que no son ni crueles ni feas.
Exactamente. Después podríamos dedicárselo a todas las mujeres de 16 años capaces de hacer, de matarse, matar a un rey en el curso de un año solo por ofrendarle amor.
Está muy bien.
Y creo que
comparto enteramente esta dedicatoria.
Y por último, yo creo que se merece un restito de dedicatoria el bueno de Felipe VI, que habiendo hecho tan mal la guerra, habiendo hecho tan mal su primer matrimonio, habiéndole hecho tan mal a su hijo como pierde la novia,
sí,
por lo menos supo morirse de una manera digna.
Sí, es verdad. Es lo único que hizo bien, en realidad, este pobre hombre. Bueno, también a los médicos de la modernidad y de la posmodernidad, que han convertido el lance venéreo en algo bueno.
Exactamente.
Por ejemplo, para ti y en vosotras se dice que hace muy bien, etcétera.
Metile que son pasteles, se llamaría bueno, la nota en cuestión.
El doctor Cormillot incluso dice que adelgaza, aunque según cuándo, con quién y cómo.
Cosa que Juan, que el rey Felipe, digo, podría demostrar que es cierto.
Señores, hemos ido a la discoteca.
Sí, señor.
Y el discotecario, conmovido por esta furia amorosa del rey en sus últimos tiempos, nos recomendó un disco que ya teníamos, como que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y que es el tango que se llama El seductor, que fue cantado en aquel momento por Sandro. Escucharemos ahora entonces El seductor.
Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas. Ya lo verá. Lobos del deseo, comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser seguro.
que es bella, hágale regalos. Por ejemplo, un velador, vístase bien y finja indiferencia. Se lo dice el seductor. Mas suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida, le aseguro que no más. Son sombras, son espectros, son fantasmas que algunos llaman verdadero amor. Caballero, lo lamento, su camino es de tormento y de dolor. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad. Y canciones sombrías, valses en menor, y el llanto haciendo la segunda voz. Para conquistarla, vaya hasta el infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos que el amor.
Era Sandro, de Lo que me costó el amor de Laura, en La venganza será terrible, El seductor.
Escuchamos a quienes nos escuchan.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu provincia.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
En esta radio, a cuya programación se suman en el año del Bicentenario Alejandro Dolina, Alejandro Apo, Felipe Piña y los amigos de Barcelona, entre otros grandes valores, seguimos haciendo talento argentino, de lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública. Buscas voces. Radio. Lunes a viernes, desde las 9.
Pensé que te iba a gustar.
Héctor Larrea firma con letra y música tu opción para una mañana diferente.
Una gran alegría que celebra todo el mundo.
Una vuelta nacional.
Radio Pública.
A las 15, dos horas repletas de páginas con historias,
cuentos y relatos.
Habla muy poco y de una manera brasilera.
Alejandro Apo te llega.
Cuando recuerdo tu trayectoria, cuando me acuerdo de lo que charlamos.
Donde quiera que estés.
22 horas.
Bienvenidas y bienvenidos.
Múltiples sabores con tonos de mujer.
Hablábamos de resistencia, de rebelión también en el aire, en los corazones y en los cuerpos.
Liliana Daume, Latinoamérica late. Juana Pimienta. Tenemos sello de autor. Somos
la radio pública.
Del lado del sol, pero a la sombra. La radio pública.
40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Buscas información.
Tenés una radio.
lunes a viernes, entre las 7 y las 9, te levantás y te prendés al día.
Yo digo, uno piensa en voz alta.
El arranque.
Aquí estamos, vos me decís.
La mañana habla con el particular estilo de Horacio Embón.
Desocupado no significa delincuente.
A las 18, antes que los títulos peguen la vuelta, Eduardo Anguita le devuelve el peso específico a las palabras.
Como siempre, un libro a esta hora.
Carbono 14. El regreso.
Asistía al nacimiento de un orden nuevo.
No es novedad. La radio pública es noticia.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM870.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Dar comienzo al siguiente segmento.
¡Brrr! ¡Qué frío! Brrr. ¿Cómo combatirlo?
¡Uy, sí!
Una investigación de absoluta actualidad.
Sí, señor.
Porque ya tenemos prácticamente el invierno encima.
¿Un tornillo?
Sí, okay. Y hay que adelantarse a los acontecimientos. Señor. Y
alerta violeta tenemos hoy.
Sí, sí. Sí. ¿Qué se puede hacer para no tener frío sin incurrir, desde luego, en gastos enormes?
En abrigos.
En abrigos, en estufas, aires acondicionados, en estufas.
¿Quién tiene dinero?
De alto precio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene estufas de alto precio?
Sí, son las únicas que trabajamos.
Uh-huh. Están caras, ¿no?
Sí, están caras, pero calientan que ni le digo.
Ah, sí, sí.
Eso
sí,
buscamos.
Sí.
¿De cuánto, de cuántas calorías necesita usted?
Yo 1500 por día, me dijo el médico.
Sí, sí,
el doctor Cargencia,
otras tantas.
Tiene que hacer un régimen de 1500 calorías por día, pero no tiene nada que ver con estufa.
No, pero ¿a cuántos grados usted está bien?
En el ambiente. 64 grados de longitud. 34.
No, señor, no. Eso sí es un derroche de energía, además, usted sabe.
Bueno,
¿es
ese
laboratorio?
Mire, yo le voy a confesar que es lo que uso yo en invierno.
Sí.
Son cosas que no tienen mucho costo. Primero, un perro.
Bueno, claro.
¿Un perro? Un perro, sí, señor.
¿Y para qué le quiero un perro?
Ponerlo en la cama. Un perro a los pies de la cama.
¿Cómo calienta usted la cama? Con un gato. Bueno, qué vivo.
No va a comparar
el costo.
La calentura de un gato.
El gato no tiene calentura, el gato lo hace por
Sí, mientras que el perro. El perro no. como lo aseguran en la pasiva, está siempre caliente.
No, pero el gato, cuando el gato toma temperatura, que empieza a ronronear.
Sí. Ah, sí, por eso ronronea.
Claro, calienta y permanece el calor de una manera. Pero tiene que tener más de un gato.
Pero molesta el ruido, molesta.
Claro. Yo me pongo un gato en los pies,
sí.
Otro ponerle en la panza, otro
atrás. Abajo de los sobacos.
Sí, sí, un gato en cada axila.
¿Una angora?
Ey, me río de Janeiro.
El problema son, si usted es medio alérgico, los pelos. Los pelos del gato.
Sí, sí, lo conozco ese cuento.
El gato flamenco, el bailarín flamenco, ¿no? Que no podía dormir.
Sí, sí, que se llamaba.
Se llamaba Curro el
Curro,
Palmo.
Efectivamente. Sí. Muy bien, señor.
Usted me decía del perro, que el perro.
El perro, el ladrillo caliente en la cama.
Pero eso es mucho.
El ladrillo caliente en la cama. Usted se afana un ladrillo de una obra en construcción. No va a ir a comprar un ladrillo. No te lo venden un ladrillo.
No te lo venden.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es el corralón.
Sí.
Y un ladrillo.
No, vendemos de a pares.
¿Viste?
Bueno, deme dos.
Uno para mí, claro.
Claro, uno para cada pie.
Sí.
Otra cosa importante es cuando usted se viste, para no gastar en pulóveres y en ropas térmicas de alto precio, el diario.
Claro.
¿Papel de diario?
Papel de diario abajo de la tricota.
¿Por qué se cree que yo compro el diario? A ver si
claro,
voy a si,
con la bolsa. Si piensa que lo voy a andar leyendo.
Mentiroso el miércoles, claro.
Pero si usted transpira, se le va a pegar el diario.
No, sí, no solo se pega, sino que a veces suele ocurrir que se le imprime en la piel algún titular, alguna noticia. Yo el otro día estaba justamente con mi novia, ¿no es cierto? Nos estábamos amando. Y me dice...
Crimen en
Villa. Dice, mira vos este redrado, dice.
Está como atornillado, decía. Y no me digas que se distrajo leyéndolo.
Claro, ella mientras yo la amaba... Me leía el diario.
¿Y todo hasta la última página?
No, no tiene que ser un chiste de una cosa que yo lo estoy hablando en serio. Yo, hasta la última página, mire si va a salir hasta la última página. Alguna cosa se le graba.
Las historietas que miran en colores.
Las historietas,
yo cuando vamos a la playa con mi amigo, lo hago tomar sol de espaldas y leer los chistes.
Me
leí
el tarrino. Le digo una cosa, ¿no? El inconveniente del diario... Es el crujir.
Sí.
Usted va a bailar, por ejemplo.
Sí, es incómodo.
Va bailando, ¿cierto? Está apretando así la mina. Y se oye esto, la mina.
¿Cómo te llamas?
No,
¡ay, salga!
Dice, pero qué extraño, dice Roberto, porque yo me hago llamar Roberto.
Claro, me acuerdo.
Dice, siento un crujido que... Oh, no sé, ¿qué será? No le voy a decir tengo un diario porque estoy muerto frío. Claro.
Pero suena a papel.
Suena a papel. Digo, estoy escribiendo una novela.
Claro.
Y si es un baile elegante, se lleva una revista. Yo,
claro, más fino.
No, pero la revista no abriga tanto como...
No, ella. Tiene razón.
La revista porteña sí.
Ahora, en esas noches de frío,
¿no? Ay, ah, sí.
En las noches gélidas.
Escucha que son largas las noches de invierno.
que usted sale y le sale el humito de la boca.
Ah, a mí me gusta jugar a que fumo. Salgo a la calle a la noche, como sí. El médico me obligó a dejar el cigarrillo.
Sí.
Ajá. Entonces yo, después de comer, en invierno salgo a la calle,
ajá,
agarro un palo... Y arrojo el humo y me hago la ilusión de que estoy fumando, claro. Y no me hace ningún daño.
Sí, le hace daño porque usted está absorbiendo todo el aire frío.
Bueno, pero no, es mucho más
quedamos,
sano.
Claro.
Sí, yo estoy... dejé de fumar, pero el médico descubrió que yo me sentía muy mal. Y era porque había dejado de fumar.
Sí.
Entonces me dijo que volviera a fumar. Así que estoy tratando de fumar de nuevo. Es difícil, ¿eh?
Sí.
A veces, muy difícil, porque a veces estoy ponerle... Fenómeno, estoy fumando, ¿no?
Sí.
Y por ahí estoy rodeado de gente que no fuma.
Ah.
Y te da gana, ¿viste? Te da gana de no fumar.
Claro. Pero directamente, apague el cigarrillo.
Sí. No, y los el momento son... más difícil es antes de la comida.
Los peores son los que volvieron a fumar y no dejan de molestarle. Dice,
claro.
Seguí sin fumar, seguí sin fumar. Vas a 100 años de miércoles vas a vivir, hijo de...
Así es.
Ahora, usted, por ejemplo, cuando tiene que salir con ese frío... Sí. ¿No se envuelve la bufanda alrededor?
Sí, todo
pero tapada la boca.
Tengo una bufanda y una gorra y dejo apenas un resquicio que me permite ver una parte ínfima de la realidad.
Sí, una realidad oriental, como si fuera un japonés, así, ¿no?
Y, bueno, a veces me desconocen.
Sí.
Me desconoce.
Sí. No lo han dejado pasar en varios aeropuertos sospechando su pertenencia a alguna cultura arábiga.
Y tampoco me han dejado pasar algunas novias que yo he ido a visitar con esa indumentaria. Dice, no te conozco. Y me ha desconocido mi propio perro, el mismo que pongo en mi cama para calentar.
Eso sí es.
Llegaba yo todo envuelto y el perro me hizo frente, me desconoció. Así me hizo erizado. Se salía como una espuma por la
siempre
boca.
Siempre le sale eso a su perro. Perdóneme que se lo diga.
Un perro malevo.
Sí, malevo.
Y justo siento a mi novia que me dice, me llama desde la cocina, ¡Rosendo!
¿Usted se llama Rosendo?
Sí. Y me desconoció mi perro. De ser cristiano, de juro, era doctor aquel perro.
Ajá.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Braseros vende?
Sí,
la brasero casa para la habitación, un brasero sí. para la habitación.
Todobrasero.com.
Bien grande, por favor. Sí. Y plastilina para sellar la habitación que no salga el calor.
Sí, no, pero mire que puede ser tóxico eso, ¿eh?
Pero usted qué quiere, usted mire, ya es la segunda vez que venimos con mi marido acá y nos dicen lo mismo, que plastilina no.
No, señora, se puede intoxicar con eso porque...
pero no la voy a comer la plastilina, entiéndame, es para sellar...
No, está bien, pero no se recicla el ambiente.
Yo tengo un muchacho que se intoxicó con bolas de plastilina.
Con bolas de plastilina tratando de hacer, sí.
¿Y qué hacía con las bolas?
Se las comía.
Comía las bolas el tipo, ¿sí?
Pero bien, el brasero no hace nada, ¿qué va a hacer?
No, sí, señor, porque el aire se vicia.
¿Cómo se vicia?
Sí, se vicia. Entonces...
Él dejó de fumar.
El oxígeno... deja de existir oxígeno en su cuarto, digámoslo así.
Ah, ¿Y entonces qué sucede? ¿Qué te respirás?
Muere.
¿Quién?
Primero el perro. Y después su señora.
Como la gruta del cane. Donde, como los vapores mefíticos están a baja altura... Se mueren los perros que entran allí. Y los cristianos
los
no.
También, ¿no? ¿Eh? Los petizos también.
Los petizos también. Claro. Se mueren perros y petizos. Sí. A veces viene un petizo llevando un perro y fenecen ambos.
O paseando un gran danés y muere primero el petizo, sí.
Bueno, pero mire, buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Somos un matrimonio.
Sí.
Que tiene frío.
¿Tienen frío?
20 años hace que tenemos frío, doctor.
Somos de temblar. Ya baja. La columna mercurial baja de 30 grados.
Ay, Dios.
Y se me pone...
Nos castañetean los dientes, sí. Al unísono, doctor.
Bueno,
mire.
Incluso hasta a mí me castañetean los dientes postizos, que ya es castañetear. Pero a veces yo le pregunté incluso al dentista que me los vendió si eran eléctricos. Porque me dijo, hay unas dentaduras postizas Yamaha que castañetean solas.
Y en varios ritmos, tenemos chachachá.
Sí, claro, ponen chachachá. Reggae, etcétera.
No, yo creo que lo suyo puede ser un problema de circulación, ¿eh?
De circulación.
Si no vamos a ningún lado, ¿qué circulación?
Claro,
no,
circulación. Estoy con la misma mujer hace 25 años.
¿Y yo? Por favor.
Que la sangre le circula como cansina.
Ah,
como
sí.
Como estancada.
Sí, sí, sí. A mí casi no me circula.
No.
Directamente la tengo estancada. Es todo un remanso.
Sí.
Si no fuera por este muchacho Herbie,
sí.
La sangre que fue el que inventó la circulación.
Claro,
de la
no,
sangre.
No inventó.
La sangre no nos circularía.
No, se, para algún lado le debe circular.
Bueno.
Ajá. Sí, a veces me circula al revés. ¿Qué le pasa a uno si le circula de golpe?
Y se pone, empieza a hablar hacia atrás, como los poseídos por el demonio, anda como el cangrejo, medio de costado hasta que recompone el rumbo.
No, señor.
¿Cómo que no?
En vez de empezar por la sístole, empieza por la diástole.
Ah, sí, sí.
Yo no estoy hablando. Yo tengo un amigo que tiene la sangre muy veloz, le circula a gran velocidad.
¿Ah, sí?
Usted, por ejemplo, le pone el oído en un brazo,
sí.
O en cualquier lado, y siente la sangre derrapar en las curvas.
No, estamos frente a un problema de presión arterial. Si usted tiene una presión muy baja.
Y yo tengo muy baja, realmente, incluso...
Menos 10 que tuviste, viejo, la
sí,
vez pasada.
Y la otra vez tenía 1-1, estaba
sí.
Fenómeno.
¿Cómo 1-1? No
es tenía fenómeno. La alta y la baja iguales.
Igual,
pero ahora,
empatado.
Peor me ha pasado. Tengo la alta más baja que la baja. Y me vio el médico y me dice, yo nunca vi una cosa así.
No, la verdad, a mí nunca me vio.
No, pero yo vengo por la presión. Ah, bueno.
No, hablando de la presión, si a usted le pasa eso, hay que convocar una junta médica y se tiene que quedar internado. Ya le pongo el mameluco de...
¿Tiene esos mamelucos que se abren de atriqui?
Sí.
Bueno.
Tenemos un solo lado. En verdad, si es uno solo, lo cortamos por la mitad y sacamos dos.
Bueno, ¿y qué otros adminículos tiene, doctor?
Sí.
Además de braseros. Para vendernos.
¿Perros lanudos, por ejemplo?
Bueno, tenemos la clásica estufa pantalla...
Nunca vi ninguna.
¿Cómo que no? La estufa pantalla, que es la que es una... No es una estufa, la ponen de pantalla y en realidad es un tocadiscos.
No, no, señor. Es una estufa que tiene una forma de pantalla y que usted le tira un fósforo, explota primero, larga un fuego azul
peligrosísimo,
después...
peligrosísimo.
No, eso y muere la mitad de los habitantes.
Reventaron como sapos unos vecinos.
Todo
nuestros.
Nuestro barrio, todo nuestro barrio reventó así.
No, pero si no...
El único edificio en pie es el nuestro, sí. Porque somos tan pobres que no tenemos ni para
estufa. Ni para la pantalla, no.
Todos los demás edificios reventaron. A veces yo estoy con ella
sí.
Y se siente una explosión. ¡Po! ¿No?
Viejo, le digo.
Y ella me dice, otro vecino que revienta.
Es tremendo, pero así como lo ve, no es un mal hombre, ¿eh?
No.
Discúlpeme.
Buenas no, mire.
Lo único que tengo frío, soy friolenta.
Quizás ese...
Yo a veces engaño a mi mujer, disculpe.
Sí, ¿con qué?
Con otras mujeres solo por friolento, te lo juro, Amanda.
Bueno, mire, doctor, discúlpeme, o el doctor Brasero.
Sí.
Lo que pasa es que él... Yo al principio me puse como loca y le quise matar.
Algo
le quise mantener reproduciendo una telenovela española que hablan mal, con el objeto indirecto.
Que confunden el dativo con el
con
acusativo.
El acusativo. Le quise matar. Y después él me explicó, me dice Amanda, porque yo me llamo Amanda, ¿no?
Sí.
Ajá. Dice, y me dice, no es por la lascivia.
Claro.
Digo, no, la Silvia. La Silvia es la hermana.
La Silvia es una que...
Sí, sí, es la otra.
Calentita es para
sí, esa es una
torrante. En verano no se la recomiendo.
Me dice, es por el frío, vieja.
Sí. Y es por el frío que yo no soy fiel.
Está bien, argumente lo que quiera, yo no me voy a meter en su vida
privada. No, 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 no te hagas acá.
No, no,
el que
señor, no me haga cómplice.
De superioridad.
Sí, no me haga cómplice de algo. Usted vino a comprar algo
usted,
para
usted
el
usted es
frío.
Un poco snob, me parece.
No, porque, señor. Sí. Lo que yo le digo que
usted
sí,
como médico no debería vender braseros.
Ahí está.
Si su marido quiere hacer una buena inversión para estar calentito...
No, él no quiere tener más frío. Déjese de poner plata.
¿Cuál es el lugar más frío del orbe?
Ah, y Siberia.
¿Eh?
En Vladivostok, por ejemplo.
Vladivostok. Sí,
muy frío.
Nosotros
frío. Hemos estado con mi señora.
De luna de miel que llevo ella.
De luna de miel, no, porque nos engañaron los de la agencia.
Sí.
Le
sí.
dijimos el Caribe y nos mandaron a los Montes Urales.
Sí.
Sí, llegamos, estaban los ríos congelados, eso era lo peor.
Sí, sí.
Nos tirábamos y rebotábamos. Pero en las ciudades de Rusia, el frío que hace, ¿cómo es su nombre?
Jerónimo.
Jerónimo.
Sí.
Jerónimo Brasero.
Sí.
Es un frío que el mismo aliento ese del humo, salgo a fumar
sí.
un día.
Me acuerdo.
Tiro humo y empiezan a caer cubitos.
Sí. Yo le digo, viejo, ¿qué tenés en la boca? Porque era algo, vio, monumental.
Como una estalactita.
No, estalactitas y estalagmitas tenía.
Sí. Estalagmano estaba.
Me han contado a mí que a la noche hace 300 grados bajo cero.
Sí, no, señor, ¿cómo? Eso no es... Pero no hay vida 300 posible
300 o 350 incluso.
353 y sensación térmica 358.
Señor,
alerta,
es más frío que el frío absoluto.
Sí.
No hay vida posible con esa temperatura.
Es lo que yo le dije,
bueno,
Roberto,
dije,
esto no es vida.
Claro, qué vida. Ahora, la gente se queda pegada.
Sí, por el frío.
Por el frío a los postes, a las cosas metálicas. Una puerta de metal, agarras un picaporte, te queda pegado.
Claro.
¿Y qué? ¿Y los cubiertos? La gente lleva un cubierto a la boca y... Y ahí te quiero ver.
La gente está... vos ves en los restaurantes, y eso que tienen calefacción.
Sí.
Pero vos ves en la gente con también toda cubierta de escarcha la cara.
Sí. Ya.
Sin embargo, vio que es un éxito este hotel de hielo. Hay un hotel 5 estrellas, todo de hielo.
Sí, señor.
Paredes de hielo.
Pero que no se derrite nunca.
Está prohibido el metal ahí.
Pero no me digas que usted estuvo ahí.
No.
Ah.
Pero yo le he contado alguna vez en este programa que los estudiantes rusos, que son...
qué linda gente.
Una vida... hacen chistes para las despedidas de soltero cuando alguien se recibe, ponerle de tornero.
Sí.
Y le hacen un chiste que es atarlo desnudo a la parada... del 25.
Sí. ¿Pasa por el Vladivostok? ¿Por
hace Vladivostok, sí. Moscú, Lugano.
Ah. Es un recorrido.
Un servicio. Ah.
Sí.
Y los atan así desnudos.
Sí.
Y bueno, finalmente forman parte del paisaje. Porque...
Y hoy en día eso constituye el Kremlin, sin ir más lejos. No son bajo relieves lo que tiene el Kremlin.
Ah, está
son
hecho
personas que
base,
esperan,
son
que
graduados.
Esperan el colectivo, sí, graduados, torneros que esperan el colectivo. Pero un chiste también es hacerle sacar la lengua con algún
sí,
con ejemplo, algún artificio. Usted como médico sabrá la mejor forma de hacerlo.
Se ve ojeroso. A ver, mostrame la lengua, dice a la salida del restaurante.
Y se lo pegan a un palo de la luz y queda el tipo pegado de la lengua. A la mañana pasa la policía echando agua caliente, despegando
no
sé si a los giles. Quiere decir que usted se queja de que acá hace frío, nos estamos quejando.
Sí.
Veo la televisión, están todo el tiempo, ay, qué frío, y haciendo una descripción del universo a partir de ese frío.
Sí.
Sí, le voy a enseñar esa frase.
Se conoce que hay algunos que tienen calorcito, por ahí, sí. Pero este es cierto. Le
ahora,
todo.
Una cosa es el frío seco. ¿Vio que dicen que lo seco?
Ah, no... el frío seco no duele.
Lo seco no se siente.
No, no, dígame, bueno. Mami.
Ahora, si es húmedo. Si es húmedo, sí, sí siente sí. El frío húmedo o el calor húmedo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El servicio meteorológico es aquí?
Sí.
Venimos a quejarnos con mi señora.
Sí, que señor, nosotros somos científicos.
Efectivamente, por el frío, el gran frío que está haciendo.
Sí,
y es
lamento.
Una falta de consideración de ustedes, porque leí el pronóstico. Sí, sí. El pronóstico para mañana y es cada vez peor, cada vez más frío.
¿Por qué no contrata a un astrólogo en vez de tanto científico, a ver si la pega alguna vez?
Sin vergüenza, Torrante, se lo digo así.
¿Pero qué sinvergüenza, señora? No tenemos la culpa.
Mire cómo tengo los abañones, eso por culpa de usted.
Parcialmente nublado, le dice a él.
Claro.
Y el tipo sale ya con...
Señora, nosotros no decidimos el tiempo.
Ah, no, ¿cómo que no? Informe, dice, el servicio meteorológico dependiente, dice.
Sí, no, dependiente de la
fuerza. ¿Usted no sabe lo que le hizo Luis XI a su astrólogo?
Ahí está.
¿Pero qué tiene que ver el astrólogo?
Es lo mismo, usted predice cosas que no nos gustan, lo tiramos por la ventana.
Por la ventana, ahí.
Escúcheme, aquí en el servicio meteorológico hacemos estudios científicos para decir...
¿Cómo que estudian, por ejemplo? Porque no es cierto, una cosa que
estudiamos...
siempre me interesó, discúlpeme, ¿no? Sí. Ahora cambiando de tema, o mejor dicho, no cambiando de tema.
Yendo al meollo.
A mí me gusta conversar, soy una persona que le gusta mucho conversar, señor.
Sí, por favor, cómo no.
Claro. Bueno, entonces, un tema muy interesante para conversar en cualquier foro,
Sí.
Es... ¿Cómo saben ustedes que va a ser frío mañana?
Bueno, estudiamos...
Entonces, se sienta y dice, mire, yo cada vez que veo a una persona le doy la mano,
¿sí?
Tal, soy fulano tal, le muestro incluso el documento para que vean.
Sí,
y enseguida le pregunto, digo, ¿usted quiere que le diga por qué o cómo hacen los del servicio meteorológico para predecir un día de frío o de calor?
No.
Bueno, me dice el tipo.
Pero...
Y entonces me encuentro con que no lo sé, por eso vengo ahora.
Ah, bueno.
Claro, porque me fracasan todas las conversaciones.
Claro.
Las minas que me habré perdido...
Por no saber...
Por ignorar este dato.
Primero...
Las minas, vio cómo son, está siempre esperando que uno les diga cómo hace el servicio meteorológico para pronosticar el frío.
No lo sé si es así, pero lo
y después
que...
una cosa trae la otra, ¿no?
Pero las dos lavan la cara.
Lo que usted tiene que estudiar primero es la forma, la curvatura de las isotermas.
¿De quién?
Ah, por mi casa pasa la isoterma de 0 grado. Me pasa justo por la puerta de mi casa.
No, pero no es que le pasa por la puerta.
Yo salgo y me muero de frío, porque pasa justo por ahí. Digo, la hubieran podido poner en otro lado, ¿no? Por eso la compré barata la casa. Me dijo el de la inmobiliaria, mire, dice, no lo quiero engañar. Acá justo por la vereda le pasa la isoterma de 0 grado. Dice...
No, señor, las isotermas, las isoaras varía.
El gobierno Entre Ríos isoterma.
No, señor.
¿Cómo que no?
La isoterma, es decir, mide las temperaturas, es un cuadro estadístico a partir de los cuales nosotros contamos con elementos como para decir esta zona es fría, esta zona es caliente.
Quiere decir que no están pintadas en el suelo las...
¿Y cómo saben dónde están pintadas? ¿Cómo van a estar pintadas?
Puede ser que del mismo modo en cómo se pintan los meridianos,
los paralelos,
señor. Y la línea del Ecuador que se pintan doble.
El trópico le puedo nombrar.
Claro, el trópico que son interrumpidas.
Claro. Claro.
Todo eso lo sabe cualquiera.
Nada de eso está pintado, señor.
¿Cómo no está pintado?
Eso está en los cielos marcado y lo ven los astrólogos.
Cualquiera lo sabe eso.
¿Pero usted qué cree?
Cuando pasan la raya del Ecuador, en el Ecuador hay fiesta.
Sí, ¿cómo que no?
Hay fiesta en Quito.
Se conoce que pasaste la raya, le dice
alguno. Pasan la línea del Ecuador, una botella de champán. Pasan para el otro lado, otra botella de champán, así.
No, señor, pero
usted... De fiesta en fiesta.
¿Qué cree, que los países son de distintos colores? Como
ah, no.
Ah, no.
Sí.
Ah, no. ¿Nunca viste un mapa?
Sí, pero...
Usted será muy meteorólogo, pero no ha viajado nada, señor, ¿eh?
Discúlpeme, la ignorancia de ustedes, discúlpeme que se lo diga,
perdón.
¿Sí?
No, bueno,
pero
perdón.
Realmente es una falta de respeto.
El que está hablando con un ignorante es usted.
Sí. No. Y bueno. Nosotros nos preparamos para dar este servicio a la comunidad de decir cómo va a estar el tiempo.
Estamos preguntando, no trate de dar vuelta, porque eso es típico de funcionarios.
¿Usted qué quiere saber?
Y de snobs, como usted, que me parece que lo vi en otro sketch. Escúcheme, ¿cómo sabe, loco, qué cuánto va a ser, qué
claro.
Probabilidad de chaparrones?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, me mordió un perro en la esquina y me gustaría que me dieran la antirrábica.
Bueno, pase por aquí.
Este es el servicio meteorológico, ¿no?
Si usted quiere, sí.
Muy bien. Bueno, deme la antirrábica. Le digo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá la antirrábica no se la damos a cualquiera. Porque viene mucha gente fingiendo que lo mordió un perro, como somos el Instituto Pasteur.
Pero yo no estoy fingiendo, míreme, tengo el perro agarrado de acá.
Ah, eso sí, ¿eh?
Bueno.
Sí, si trae el perro ya agarrado, es una cosa. Vamos a tratar de traérselo.
Sí, porque hay que ver si el perro lo mordió a usted o fue usted quien entregó.
No, señor.
Yo tuve un perro 6 meses. Mordiéndome.
¿6 meses mordiéndome?
Me mordió y se cebó.
La misma mordida.
Le gustó, la misma mordida y no aflojaba.
Era fiel.
Le fui a la guardia del hospital Pirovano, cerca de mi casa, y me dice, acá la única posibilidad que veo, me dice, es esperar.
¿Cómo esperar?
Habíamos probado con un balde de agua.
Claro.
Para ver si, a que
y el
la
perro no, el perro se había...
Se había...
Emperrado, casualmente. Sí. Sí, yo lo tenía. Incluso estuve todo ese tiempo, tenía que salir a la calle con un impermeable, con un sobre claro. todo.
Que hacía una sospechosa curva en el momento en el
claro,
cuerpo
claro.
del animal, ¿no?
Más sospechosa si tenemos en cuenta que era enero.
Sí.
Ah. O sea, con un sobre todo de piel de camello, con una curva muy parecida a un perro.
Menos mal que
pero mucho yo. Peor era entrar o ir al cine con mi novia o con una chica con un perro
colgado. Sí, me imagino, pero el perro en algún momento va a tener que soltar.
Y sí, pero sí, ese bueno. momento tardó 6 meses, señor.
Día y noche.
El mismo cuando soltó ya ni me di cuenta.
No,
porque lo tenía dormido.
Y es el perro.
Es el día de hoy que extraña todo.
Es el día de hoy que extraña. Yo como eso, a veces la naturaleza tiene esas cosas,
es
¿no? Por ahí me duermo y está, ay, si tuviera un perro.
Claro. Es más, siente que le falta
usted
algo.
Usted se toca el perro, y aunque el perro no está, usted
claro,
lo siente.
Claro, exactamente.
¿Yo?
El perro faltante me lo toco
sí.
y lo siento. Siento como si lo tuviera.
Lo siento mucho. Le quedó como el reflejo.
No.
No. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Porque
sí.
hace como media hora que estamos perdiendo el tiempo y
claro,
usted nos dice cómo
no hacer
para...
Nada,
pero me da un brasero, ¿por
ni
qué
nos da, ni nos da la vacuna antirrábica,
no,
ni me saca el perro
frío.
Que me está mordiendo hace 6 meses, ni me dice
ni siquiera
por
sabe
razón.
Por qué diablos dicen que va a llover
claro.
ahora.
Mire, señor...
Señora.
Señora.
Discúlpeme, no.
Hay cosas que se llaman centros ciclónicos y anticiclónicos.
Oh,
sí, el Club San Lorenzo, ya sabemos.
¿Eh? Que es un club.
Sí. Huracán tiene también.
No, señor.
De San Lorenzo y Huracán.
Claro, son esos dos.
Y que llevan y traen, no me acuerdo cuál
sí,
lleva
y cuál
traen.
Sí, como tantas de nosotras.
Sí. A través del viento, humedad hacia un lado y
huracán
hacia el otro.
Huracán Buceo es ese.
No trate de engañarlo.
Sí, y va, provoca sí. precipitaciones. ¿Qué
no,
le voy a estar explicando,
no, no, no.
señor?
Ah, a mí me gusta que usted me diga, mire, cuando me duelen los callos, llueve.
Al pan pan.
No, lo nuestro es científico. Tenemos elementos de medición.
Palomas, por ejemplo,
sí.
¿Saben cuándo va a venir un terremoto?
Sí, señor.
Saben.
¿Y por qué no lo dicen?
Las ratas, ¿por qué no hablan las palomas? ¿Dónde hay una paloma en los dibujos animados? Usted es un científico,
no,
escúcheme.
Pero discúlpeme, ¿cómo sabe que las palomas lo saben, entonces?
Porque se van 3 días antes. 3 días antes de que venga el terremoto, la paloma se va.
Y ponen el alita por encima de la cabeza así.
Claro. Cuando usted ve una paloma que se va, es seguro que en 3 días viene un terremoto, o salvo que la paloma se vaya por otra razón, ¿no?
Sí, y bueno, pero...
Como ocurre con tanta frecuencia.
Claro, si
no la paloma para irse no va a estar esperando que venga un terremoto. Y si fuera así, en lugares como este, que están lejos de los centros volcánicos,
sí.
las palomas no se irían nunca.
Esto explica todo, pero...
Nunca un terremoto en Congreso, por ejemplo.
Dígamelo a mí que vivo ahí. No, sí que hay. Bueno, ¿y entonces?
Bueno, ¿usted quiere además algo para el frío?
¿La otra vez?
Sí, yo quiero algo para el frío.
Porque en vez de brasero, yo le recomiendo el tiro balanceado.
Hijo, discúlpame, pero te está faltando el respeto.
Sí. A mí todavía no nació el que me meta un tiro balanceado.
Ahí está.
De todos modos,
lo que pasa es que para instalar el tiro balanceado hay que hacer un agujero.
¿Lo viste? ¿Ves que te digo?
¿Cómo es eso, el agujero en la pared?
Y sí, hay que hacerlo.
Nosotros cuando pusimos el acondicionador
sí.
de aire, ¿te acordás?
Me acuerdo, como si fuera
Amanda.
Hoy. Es más,
como
fue
si
ayer.
Fue hoy.
Sí.
El tipo, lo primero que hizo fue el agujero.
Sí, lo primero
después
que
no
hizo.
Vino más.
No, y Y el problema es la familia de al lado, porque el agujero quedó y da el dormitorio de la otra gente.
Ah, no, lo tiene que hacer en otro lado.
Claro, que yo le decía se a mi pasaban, marido. Se pasaban mirando por el agujero el tipo de al lado. Y un día yo lo vi el ojo.
Sí.
Estaba ahí con mi señora, se estaba cambiándola en agua.
Sí. La truza.
Y le digo, no creas que no te veo el ojo. Le digo al tipo. Y el tipo disimulaba, ¿no? Y guiñaba, sí. Hacía cosas así.
O ponía otras partes.
Pero bueno, como... no importa, estas son cosas que no tienen nada que ver.
Sí.
¿Por qué razón hay que hacer el agujero?
Porque por ahí le larga todos los gases.
Ah, no,
bueno. Ah, bueno.
Porquería.
Bueno, no, vámonos.
Vámonos, porque
vamos. Vámonos, señor, pero vámonos, señor. Vamos, señor,
¿pero
nos
qué
vamos.
Tiene que ver?
Basta, basta. Todo tiene un límite. Buenas tardes, permiso.
Adiós.
Nos vamos a ir. Adiós.
Es atorrante, degenerado. Es no.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados 3 décimas, humedad 83%. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que si la oposición no tiene intención destituyente, lo disimula muy bien. Por otra parte, el funcionario criticó a ese cuerpo por actuar con el único interés de mejorar su performance electoral de cara a 2011. Por su parte, dirigentes opositores llamaron al diálogo y a un debate racional. Dos programas vinculados a municipios fueron entregados a la Federación Argentina del Sector. El presidente de la entidad e intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, recibió a los directivos del ENRE, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, y de CADIEL, Cámara Argentina de Industrias Electrónicas. También se acordaron próximos encuentros para la presentación del proyecto a los municipios que conforman el COMCO Sur, Consorcio de Municipios del Conurbano Sur. El encargado de seguridad del Club Belgrano de Córdoba falleció de un paro cardíaco tras festejar un gol de su equipo que empató en el clásico ante Instituto. A pesar de que Pablo Peralta fue trasladado en forma inmediata en ambulancia, murió a poco de ingresar en un centro médico próximo al estadio. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados 3 décimas, humedad 83%. Es la hora 1-2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene valor.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Este momento es el mejor instante para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame un cuaderno. Nuestra habitual sección destinada a los útiles escolares y al presupuesto y a las madres que sufren y a los hijos que andan en la calle y a las hijas que se convierten en milongueras, etcétera.
¿Todo eso para comprar un transportador?
Todo esto para denotar que la vida es triste y el arte es grande.
Todo por la culpa es de la educación.
Bueno, mire, ahora apenas empiezan las clases se le da un...
¿De qué se trata esto?
¿De qué se trata?
Consejos para ahorrar dinero.
Ahí está.
Para que las madres no gasten millones de dólares en la adquisición de compases, de transportadores, de cuadernos espiral. Ay, a mí de tantas hojas con la cara. No. Agarre lo que le dan.
Claro. No, pero mire, hay cosas que son bastante irreemplazables.
Nadie es irreemplazable, Barton. No, discúlpeme, no seas...
No. ¿Eh? Ahora, cuando comienzan las clases,
sí,
se le da un listado de todo lo que el niño va a precisar durante el año.
¿Ah, sí? ¿Como durante todo el año?
Y usted tiene que ir a comprar...
Que todo lo que va a necesitar, por ejemplo, algo que va a necesitar en septiembre.
Sí, el mapa con división política de la provincia de Buenos Aires.
¿Quién tiene a los dioses tan de su lado como para asegurar que su hijo seguirá siendo alumno regular en septiembre?
Más bien, cuando lo más probable es que lo expulsen por mala conducta y desaliño, por ejemplo.
No, de todos modos, señor, tiene que traer todos estos elementos, porque después en el día a día... No cumplen, no lo traen. Si yo le pido, por ejemplo, la cartulina...
¿Qué se considera indispensable, por ejemplo?
Por ejemplo...
Señorita.
Dígame, señorita, porque mi hijo es repetidor. ¿Hay un combo que venga por dos?
No, no. ¿Cómo por dos?
Y es repetidor, el nene. Se va a repetir seguro con usted este año.
No, señor. Bueno, nosotros apostemos a que el niño va a prosperar.
Sí, no,
el
estudio,
bueno, dígame, ¿qué es lo indispensable?
Regla de 20 centímetros mínimo... Entre 20 y 50 centímetros.
Bueno, muy bien. ¿Eso con qué se puede reemplazar?
¿Pero cuánto es 20
centímetros?
¿Cuánto es 20 centímetros, más o menos?
¿Qué sé yo? Un pedazo de la cómoda.
Un listón del parqué.
Un listón del parqué.
Ahí está.
Levanta el parqué como tantos hemos hecho.
Lo que le sobró del asado, ¿se acuerda?
Levanta el parqué, le pega un hachazo. Y lo lleva a la escuela tranquilamente.
Y si lo hace prolijamente, tiene regla y escuadra. Porque yo en casa tengo el parque ese que bebió.
Claro, que viene encuadrado, en ángulo recto.
En ángulo recto, ahí está.
Arregla
listo.
No, y que se ahorró un montón de dinero. Pero con eso... ¿Qué puede costar una regla y una escuadra? Está valiendo...
¿Qué? ¿Dos pesos, señor? ¿Tres pesos?
Ah, bueno, dos pesos hoy, dos pesos mañana. Cuando quiera correr, tiene cuatro pesos.
¿Qué más? A ver, ya tengo... Ya
no,
tengo.
¿Cómo qué más? Eso no le va a servir al niño.
¿Cómo que no? Esa es una regla bastante derecha.
Sí. Se corrompe esa regla. Sí. ¿Y los centímetros cómo los va a marcar?
Con lápiz.
Si yo le digo, marque...
Yo le pido a un compañero, préstame tu regla y
voy, le copio.
Y le copio, me copio el largo de los centímetros.
Claro.
No va a poder reemplazar el transportador.
Perdón.
Primero, ¿qué es un transportador?
¿Usted dice el micro naranja?
No, señor, el transportador es un elemento, por lo general, semicircular. A veces hay algunos de 360 grados.
Sí.
Y eso sí.
¿Para trazar
sirve?
Ángulo. Yo le digo, haga un ángulo obtuso.
Para medir ángulo.
Obtuso no le dice a mi hijo porque si le doy una patada, claro. Escúcheme. No empezó la clase y es obtuso el chico.
No, eso señor. También. Lo puede reemplazar tranquilamente.
Una lata de durazno.
Con una lata de durazno, ahí está.
Pero le queda todo
con dientes. Con un abrelatas, amiga, ¿ven, amigas?
Ah, sí.
Con un abrelatas, así, de esta manera, le sacan la parte de arriba de la lata y se la da al niño para que la lleve, claro. Y la use para medir ángulos o para arrancarle la cabeza a un compañero.
Y tiene transportador y freebie, todo junto. Claro. Y para hacer dibujos grandes, ¿sabe qué? Una lata de dulce batata, eso de la Gioconda.
Sí, señor.
Y tiene
un redondel fenómeno.
La historia del arte también. Tiene cubierto ahí con el cuadro ese y todo de Leonardo.
Es muy peligroso eso, señor. Bien. No puede ir el niño con eso a la escuela.
Pero le saca el dulce de batata, no se va a empachar tampoco, ¿no?
No, yo le voy a decir que no lo lleve lleno.
Sí, porque
se lo comen.
Claro, y es pegajoso.
Ahora, dígame, ¿la lapicera del niño? Porque vamos a empezar a trabajar ya, el lápiz lo vamos a dejar un poco de lado. Tiene que ser lapicera fuente.
¿Por qué?
Porque por el trazo caligráfico se necesita que sea una lapicera.
Bueno, esa la reemplazamos directamente por una...
Con la uña. Mira, mi marido es colectivero, señorita, discúlpeme. Y mi marido le talla la uña al nene, igual que lo tiene. Él tiene una uña de 14 centímetros de largo.
No, señor, el lápiz.
Sí,
el lápiz es mucho mejor.
Pero el lápiz, yo no, la verdad no los quiero ofender. Pero su hijo está viniendo con un lápiz que es muy pequeño ya.
Sí, es un lápiz de quiñelero del año 36.
Le han sacado mucha punta y...
Sí, bueno,
y sí,
demostración ya no... que estudia el chico, ¿no? ¿Qué quiere?
Creo que es momento de comprar un nuevo lápiz, yo no sé...
Habría que hacer una inversión, ¿no? ¿El niño debe llevar tiza o la tiza la provee el Ministerio de Educación?
No, la tiza la ponemos nosotros.
Ah, lo felicito, porque si no, iba a llevar un pedazo de ladrillo... Que más o menos escriben en el
pizarrón. Marca, claro.
Sí, de carbón, un pedazo de carbón.
Claro.
Pero lo arruina eso, señor.
¿Qué arruina qué?
Es cosa de ustedes, si no lo saben cuidar.
¿De qué color es el pizarrón?
Negro.
¿No verde?
No, es verde el pizarrón.
Hay pizarrones verdes y pizarrones negros. Los verdes dicen que relaja la vista, pero mucho no se ve a veces.
Pero además
no se ve nada, especialmente cuando uno escribe con tiza verde. que se ve absolutamente nada.
Claro, no se ve o le da el reflejo y todas esas cosas.
¿Y con aerosol no se puede pintar en el pizarrón?
No, señor, porque la lección que queda para todo el año.
Toda la vida, la educación es para toda la vida. El chico claro. No se olvida nunca más.
Pero frases que usted quiere que no se olvide la clase, directamente...
Le pega una aerosolada ahí.
Ahora dígame, el papel rayado...
¿Papel no. qué?
El papel rayado.
¿Cómo papel rayado?
Las hojas rayadas, con renglones.
Los repuestos.
Sí, los repuestos. Sí. Yo entiendo que usted quiere ahorrar y compra el más barato, pero esto es casi papel de calcar.
Y sí, y sirve para las dos cosas.
Es más caro el papel de calcar, le digo. Que los repuestos.
Sí, pero no estas hojas rayadas.
El papel que
señor.
Le traigo es papel de almacén.
Claro.
Nosotros cuando compramos algo,
sí.
Porque acá con mi señora ahorramos mucho, estamos ahorrando para comprarnos...
¿Qué? Sí. Bueno, el sueño de toda pareja, mire.
Un mantel de nylon.
Claro.
La vinil.
Reversible, de dos fases.
¿Qué? Sí, de uno blanco y del otro azul.
Sí.
Bien, le digo, cuando compramos algo en el almacén, lo que no es muy frecuente,
no.
Le pedimos que me lo envuelva bien con papel, después lo sí. planchamos... lo abrochamos.
Sí. Y también.
¿Y los renglones? Dice,
bueno, lo dibujamos con la mano. ¿Vio el pedazo de parqué ese que trae nuestro niño?
Ah, sí.
Bueno, con un lápiz dibujamos los renglones.
Y hace cosa de un mes vino mi cuñado Eduardo y trajo una pizza. ¿Y también qué hicimos con el papel?
¿Qué hicieron?
Los papelitos de la pizza, claro. Un mini anotador. Para el día a día.
Pero tiene todos manchones
Se vuelve un poco transparente.
Y ese usa el papel de calcar, justamente.
Ese es el famoso papel de calcar. Es un papel de pizzería
con
aceite de pizza. Y usted ahí calca tranquilamente el mapa de la provincia de Buenos Aires.
Sí, pero escúcheme, el niño abre la mochila de los útiles. Y
¿qué
sale...
mochila?
No, otra cosa más hay que comprarle.
¿Qué?
Y sí, ¿cómo
una
lleva
la liga de mi señora esposa?
No, escúcheme. Pero el chico va a la escuela o se va de campamento. ¿Cómo una mochila?
Pero no, una mochila. ¿Qué
carpa,
mochila
también.
Que va a hacer,
hoy
dedo,
los chicos...
hacer dedo hasta Alaska?
Lleva mochila y también con manija y rueditas.
¿El chico?
Mi hijo no es un carro, mi hijo
pero,
es
claro,
un
no,
ser pero, humano.
Con
un
todas
poco
las cosas
menos.
Que tiene que llevar a la escuela, de las mochilas de hoy.
Mochila no, señor. Nosotros tenemos una liga o dos de mi señora
claro.
apretando.
Son unas que ya no uso útiles. Más, ¿no? Antes de la operación fue que son bien. Aguantadoras, ¿vio?
Sí, sí. Ligas de antes, no como las de ahora.
No como las de ahora que no sirven ni para llevar los útiles.
¿Qué mochila? ¿Por qué tiene que llevar mochila? Cada uno lo mete en lo que puede.
Bueno,
la
sí.
bolsa del pan, por ejemplo.
Claro, el changuito.
Sí, pero el changuito también ocupa lugar. El niño que va a ir con el changuito.
Sí, señor, porque.
¿A cuántas cuadras vive de la escuela?
19.
¿Y 19 cuadras? ¿Y tiene que subir un colectivo?
No. ¿Para qué tiene rueda el changuito?
Ah, va caminando y lleva
caminando,
el niño.
No, va y vuelve caminando, señor. Al lado tenemos otra escuela, pero no había lugar.
No.
Sí, bueno, en general es así eso.
Bueno, ¿y qué más hay que comprar? A ver,
Bueno, tiene que traer mapas.
¿Mapa? ¿Para
no,
qué?
No sirve imitar los mapas así a mano alzada de la República Argentina.
¿Quién puede hacer un mapa a mano alzada de la República Argentina? Que tiene la forma más difícil del mundo.
Salvo la provincia de La Pampa.
Sí, qué fácil. No hay una sola frontera argentina que se mida por un... hay una sola, por un meridiano.
Imagínese.
¿Cuál es?
Me parece que es la Tierra del Fuego.
Y el Tierra del Fuego, claro, porque ahí no tenemos problema de límite.
Bueno, y
de un lado va.
Tiene que comprar el mapa con división política, el señor. Mapa de
la política bueno, no es para dividir.
No, yo le digo siempre a mi hijo, de política y de religión en la mesa no se habla.
Estúpido.
No,
pero
no, a veces sí. Viene alguna persona a casa a visitarnos y se empieza a comer, pongamos por caso, un mondongo.
Sí, sí.
Y en la mitad del mondongo dice, para mí los mormones están locos. Y yo ahí me levanto y le digo, momento, de religión aquí no se habla.
Ahí está.
Porque esta es una casa tolerante.
Sí.
Una casa de tolerancia.
De tolerancia, podríamos decir. Todavía.
Bueno, por ahí se callan todos, ¿no?
Sí.
Y otro dice, para mí... la Unión Cívica se tiene que dividir.
Sí.
Pero eso es viejo, ya se dividió.
Bueno, son gente que le
pongo. Pero porque claro, pues la gente no se olvida de los viejos traumas. Pero usted le enseña división política a nuestro hijo
pero
en la escuela.
Pero división política en las provincias, donde empieza y termina una
claro,
provincia.
Claro, no solo el país, sino la provincia
pero
también.
Yo no voy a permitir que en mi mesa venga uno a gritar ¡Viva Alsina!
Claro. Sí. Soy del partido de todos y con todo me lo entiendo.
Pero eso sí.
Váyalo sabiendo.
Soy hombre de Leandro Alem.
Bueno, señor, usted... ¡Viva el peludo!
Bueno,
yo creo que se tendría que actualizar.
¿Pero por qué me cambia de conversación, señorita? Estamos hablando de útiles y usted ya saca a relucir la política.
Claro, no,
ese es el gobierno. Ese es el gobierno que manda a todas las maestras.
A que le llenen la cabeza.
A que le enseñen a hacer a favor del gobierno.
No, son los mapas. Lo mismo que tiene que traer las cartulinas.
Sí.
Las cartulinas. Tiene que traer una cartulina blanca, una cartulina celeste y una fantasía.
Pero usted se quiere poner una librería.
Fantasía. Para usted, señorita, sírvase de esta fantasía. Un dije. ¿Me entiende lo que le dije?
No, señor.
Digo lo que le digo.
Escúcheme. Una cartulina fantasía.
¿Qué es una cartulina fantasía?
Yo para tener fantasía la tengo
dentro. Se la entregue por debajo de la pata, mi hijo.
Son cartulinas con tramas de bonetitos.
¿Pero qué? ¿Esto es un dibujito? ¿Colegio? ¿Un colegio o qué? Es un
lo llevan con la mochila y le ponen bonetes. Escúcheme, claro. No va a aprender nada el chico
lo
así.
Lo usamos para manualidades.
¿Al niño?
¿Manualidades al niño?
Ya me parecía viejo.
A la fantasía le digo.
Sí,
bueno,
sí.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué
se
hace?
Se llama pedofilia.
Se sienta arriba de la mano. Y después deje cinturones con la mano muerta.
Y entra de chifla pájaro campana.
La cartulina fantasía la utilizamos para hacer manualidades. Por ejemplo, cuando sea el Día del Padre.
Sí,
Dios lo permita.
Usted era el padre, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando sea el
Son
Día
igualito.
Del Padre le vamos a hacer un regalo sorpresa.
No, por favor, déjeme de sorpresa.
Y azulejos tengo...
Una de ellas es mi hijo.
Un regalo hecho con las propias manos de su hijo.
O sea, que ahí se el nombre de la materia, manualidades.
Entonces, para eso vamos a utilizar, ¿no? Le voy a decir qué es el resultado final.
¿Qué me va a regalar hecho con sus propias manos? ¿No puede comprarme algo?
El niño solo puede hacer daño con sus manos, pero si nos ponemos de acuerdo.
Tiene mucho más valor algo hecho con las manos del niño, con su imaginación, su creatividad.
Mire, ¿no estudian ahí?
Sí, señor,
yo lo mando a estudiar. Usted se perdió el tiempo haciéndome andar a saber qué porquería.
Con la fantasía en cartulina.
Pero sí, se hacen distintas formas troqueladas con...
¿Qué, por ejemplo? Dígame algo que no es, para no quitarme la sorpresa, pero...
Por ejemplo, un velador.
¿Un velador de cartulina? Se lo prende, se le prende fuego.
Escúcheme, no.
El incendio de Hancheu.
No, pero se puede hacer...
Con cartulina fantasía, y usted fantasía que no se le prende.
O sea, también se puede hacer...
Nosotros cuando éramos chicos, lo recuerdo, construíamos cinturones con etiquetas de cigarrillos que recogíamos del piso. Primero recogíamos las etiquetas, nos contagiábamos naturalmente alguna enfermedad, y una vez curados, o mientras convalecíamos, trenzábamos las etiquetas de cigarrillos de modo tal... que resultaba algo parecido a un cinturón, que de todos modos nadie se iba a poner. Imagínese, usted entra a un casamiento con su traje negro y el cinturón hecho de atado de cigarrillo con celofán.
Bueno, pero en la inglés se le lee Saratoga, por ejemplo.
Sí,
¿Dónde compraste este traje? Ya lo ves.
Pero lo hizo su niño.
No,
tiene otro valor. Como el servilletero.
El servilletero, yo lo hago, si me disculpa, que usted ha dado el clavo, porque yo soy especialista en servilleteros.
¿En serio?
Mi marido vende eso.
Yo sí, yo tengo una fábrica de servilleteros, y lo que hacemos es, con mi señora salimos a la calle a juntar, ¿sabe qué? Los conitos del papel higiénico, lo que queda del papel higiénico cuando se acaba el papel, vio que queda un cilindro,
cuando huye el
un cilindro de cartón. Ahora comprobamos que nadie los tira a la calle,
claro,
¿no?
Raro,
sino a la basura.
Claro.
Entonces a veces caminamos kilómetros y kilómetros sin dar siquiera con un conito, con lo cual nuestras ganancias se reducen.
Hemos tomado otro procedimiento, que es entrar a los bares y quitar, no robar el papel higiénico.
No,
ojo,
el papel higiénico lo dejamos tirado en el suelo.
En el suelo bien abierto.
Extendido para que cada cual tome lo suyo.
Y nos llevamos el cono.
El cono urbano.
El cono es silencio.
Incluso vamos a visitar a nuestros amigos y pedimos permiso para ir al baño. Y hacemos la misma operación.
Y deja todo tirado.
Dejamos
en el baño.
Todo tirado ahí, que pueden pensar.
Sí, incluso si a usted no le molesta, cada vez que se acabe un rollo de papel higiénico en la escuela, se lo da a mi marido, sería una gran ayuda para comprar las porquerías.
Yo con eso construyo unos servilleteros del siguiente modo: le pongo una servilleta adentro.
Pero no lo decora, eso no lo pinta.
Al principio sí, pero después nos dimos cuenta que a la gente lo que le interesa es ir a los bifes. El servilletero considerado en sí propio.
No, pero es muy lindo, ya que ingresamos en las artesanías del papel.
¿Ah, sí?
Nosotros trabajamos en manualidades con los chicos también. todo lo que es carta pesta, papel mallé.
La carta pesta es una carta sucia.
No, 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 usted agarra el papel, por ejemplo, dice el papel higiénico, y lo moja en harina, con harina y agua.
Ya se hace unos pasteles.
Usted tiene todo eso en el baño, discúlpeme, señorita.
No, se hace manualidad, señor. Entonces usted...
¿Pero cómo tiene harina en el baño para sacar el papel higiénico y hundirlo?
No, en el baño, no, en la escuela, en la clase de manualidades.
¿Qué resulta de todo esto?
Y de todo eso hacemos una máscara.
No,
inflamos un globo, que también tendrán que traer, y le vamos pegando estos papeles.
¿Comprende? Y si el globo se pincha justamente cuando uno está en el final del procedimiento, no conviene confiar en máscara. Los globos, ¿no?
Tiene que
¿Y qué máscaras, por ejemplo, de personajes de Disney?
No, de los próceres argentinos hacemos, señor.
¿Cómo próceres argentinos?
¿Cómo? ¿Con una máscara? Escúcheme, para los actos escolares, el general Mickey. Para el acto escolar.
Cornelio Saavedra enmascarado.
Claro.
Para el acto escolar hacemos máscaras de los próceres.
Claro, y,
los
chicos... ¿Y representan obras con próceres?
Sí, señor.
Sí, yo me acuerdo, yo representé...
Sí.
En una obra sobre el triunvirato.
¿Y de quién hizo usted?
Yo hizo de Manuel de Sarratea.
Y estaba
perfectamente.
Estaba igualito, mire, era, no sé, impresionante.
Me compré el Villiquen y vi el retrato de Sarratea y me puso mi madre, Dios la tenga la gloria,
sí,
unas patillas que parecía Manuel de Sarratea. Lástima que me diga 1.10 yo. Y.
Sí.
Entonces no parecía Sarratea.
Pero el compañerito hacía de paso, ¿no?
Sí, de sí. paso.
De paso hacía. Y era tan frío verlos en el escenario.
Me acuerdo mi parlamento perfectamente.
¿Qué decía?
La patria me recordará.
Paso. ¿Eso?
Nada más, me dieron poco papel porque yo me lo olvidaba. Y decía otras cosas.
Se le metía la patilla en la lengua y solo no se le entendía lo que decía.
Claro.
Pero usted sabe...
O decía cosas de otras obras. Por ejemplo, salud, turros de Valvanera.
No, pero eso no tiene nada que ver en el contexto del triunvirato.
Y claro, y se perdían los otros chicos, pero bueno.
No,
claro.
Valvanera con triunvirato no tiene mucho que ver.
Pero usted, en serio, ¿no recuerda cosas de actos escolares?
Sí, cómo no.
De recitados.
Como si fuera ayer que fuimos al acto escolar de nuestra sobrina.
Sí. Usted sabe que yo recuerdo lo que recité para un 9 de julio de primer grado.
A ver, ¿por qué no lo recita?
Que decía así.
No, no, pero póngase como estaba en ese momento. A ver.
Mire, así.
Ah, ahí está.
Decía algo así como, rueda la carreta, traca, traca, tra. Va por el camino hacia Tucumán. No puede ir deprisa, traca, traca, tra. Sus bueyes cansados no quieren andar. Apuren el paso, queremos llegar. Hay fiesta en las calles, allá en Tucumán. Y mis abuelas lloraban.
Traca, traca, tra.
Es hermoso,
Se
saquen el piano acá arriba de la cama.
Pero me puso la piel de gallina. ¿No tiene otro con otra?
Y ese de traca traca yo lo conocía distinto. Bueno, discúlpeme, señor.
Se iban a
¿Nos va a meter
bueno.
los útiles o nos va a importunar con sus estúpidos recuerdos escolares?
Sí. A ver qué va a decir.
Tiene que traer cuaderno.
Hay cosas que no sirven para nada.
¿Cómo que no? El cuaderno tiene que venir con forro de papel araña.
Bueno. Estamos hablando bien, somos personas educadas.
Sí, sí, sí,
¿De
señor.
Qué color, señor?
Azul.
Ah, muy bien. Muy bien.
Azul, tapadura.
Sí, sí.
Sí.
Y pero después... el forro no tiene tapadura, es el cuaderno. Sí, que
claro.
Usted se engaña, le parece, pero no.
A menos que sea una araña petrificada, ¿vio? Que
no, señor, viene usted pide el cuaderno de tapadura y lo forra. Ahora también vienen unos que ya vienen forrados.
Ah, sí, ajá. Claro. Y hay algunos que incluso vienen ya llenos. Ya escritos.
Con los deberes
hechos. Se dan con los deberes hechos y las notas.
Dictados, por ejemplo.
Según el precio, son las notas.
Claro.
Y también precisamos para comunicaciones un
¿Para que para los carnavales?
Club Comunicaciones,
carnaval. No, 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 para el cuaderno de comunicaciones.
Yo fui, una vez estaba Emmett y sus pelirrojos.
Un cuaderno
Qué
foliado.
Lindo que se ponían, ¿te acordás, viejo, los bailes de comunicaciones?
Un día nos perdimos.
Sí, los
Yo
perdimos.
Yo le digo, Te espero entre las piernas del payaso. ¿Ves? Porque había un payaso.
Como un alto entre un. Ay, viejo, claro. Vos sos tan loco, mira.
Ella me entendió mal y nos desencontramos.
Pero cuántos recuerdos, mire.
Sí, mire, se me está cayendo una lágrima.
A mí también, no, se me hace una sonrisa, mire. Qué linda noche esa.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer en comunicaciones? No. Está muy bien llevar a los chicos al club.
Al club.
Para que corran, retosen.
Ningún club, señor. Cuaderno salten, de comunicaciones.
Porque Mensana incorpora al sano.
Sí, señor.
Para que nosotros podamos comunicar las reuniones de padres.
O sea que le tenemos que comprar a usted el teléfono.
No, no, no. El cuaderno usted lo trae, pero tiene que ser un cuaderno foliado.
O sea que
¿cuaderno
se lo hayan...
qué?
Se lo hayan... Yo conocí una vez.
Yo conocí.
Es algo que está hecho con cartulina de fantasía. Cuaderno foliado, señor, con folio.
Sí, sí, sí. Los venden.
Hostitú en España.
Son importados.
Todo con números, porque el niño, ¿qué hace?
Con números, por
cuando
ejemplo,
hay una mala nota.
El payaso.
Sí, sí, la esconde.
Claro, arranca la hoja. En cambio.
Ah, sí. Pero se nota, señor. Sí. ¿Por qué? Porque usted la numera.
Exactamente.
Y viene el 13, el 15. Y yo, padre, cuando después del 13 viene el 15. Sospecho.
Él se da cuenta enseguida.
Nahuel, ¿dónde está el 14?
Ahí, papá, dice el nene siempre, pero no, ¿no?
Por eso le digo que tiene ese cuaderno foliado que viene con todos los números.
Pero dígame, ¿qué clase de comunicaciones mandan ustedes?
Sí, por ejemplo, eso. Comunicamos si el niño
por ejemplo,
tiene...
su hijo se agarró a piña y perdió. Firmado la maestra.
No, señor, si hay una epidemia de pediculosis...
¿Qué me importa?
Sí, escúcheme. ¿Cómo que le importa? ¿Tiene que hacer
una
el
cosa
tratamiento?
Seria, ¿y qué? ¿Yo le contesto?
No, no contesta.
Se va a contagiar, usted... va a contagiar a todo el barrio con esa porquería que tiene usted.
Inicia el tratamiento. O, por ejemplo, si hay una actividad de...
ya están programadas, ¿no? Las academias de... Las academias no están programadas, no. Pero las epidemias sí. ¿En qué mes más o menos calcula usted que viene la epidemia de pediculosis para ya irme preparando? No,
¿no?
Sí.
No hay un mes preciso.
No la alarguen en marzo como el año pasado porque es un... Yo estoy como loca a esa altura.
Pero imagínate. Es que no se larga, señora. No hay una fecha de que empieza la pediculosis.
¿Cómo que? ¿Para qué quiere la comunicación escrita de que empieza la pediculosis?
No está escrito, señora. No está escrito.
Y si no está escrito, ¿para qué quiere el cuaderno que viene a comprar?
Pero No sabemos cuándo va a haber una academia aquí. Vamos a permanecer siendo colegio toda la vida.
El psicoanálisis tendría mucho para decir de su fallido, le digo, entre la pediculosis y la academia.
Usted está tirándose un lance con mi marido. Discúlpeme
porque
lo percibí inmediatamente.
Todo al señor.
Usted, señora, se aprovecha de mí porque estoy en la cama.
Sí, por eso. Pero...
Bueno, escúcheme, hacemos y nosotros durante el año hacemos actividades comunitarias.
Como, o sea, sí, como por ejemplo enseñar.
No, señor, hacemos campamentos. Para eso la mochila.
Para enseñar, se tiene la escuela. El gobierno gasta un montón de plata construyendo escuelas y está llevando al campamento. Estamos todos locos acá.
Pero es para estar en contacto con la naturaleza, que los chicos se vinculen en otro contexto.
Como no lo habían llevado ya al Club Comunicación.
Claro. No, señor.
Ahí se casan la periculosis cuando van a eso, claro. A revolcarse ahí con usted.
Porque los piojos son parte de la naturaleza.
Sí, sí, pero son una parte indeseable de la naturaleza.
Bueno, entonces, ¿cómo hace usted para que los niños se revuelquen?
En la parte deseable.
Sí, nosotros ¿cuál es la parte deseable del universo? Además de usted, señorita.
Ah, bueno.
Pero ves cómo son, ¿no? Ves, ya te estás tirando un lance. Qué tipo, mirá. Después te quejas del payaso.
Bueno, mire...
apura el trámite porque yo tampoco tengo todo el día que
sí,
tengo
claro,
que hacer.
Claro, tenemos que ir a comprar los útiles. Yo, mire, los útiles que le compré hasta ahora son un lápiz y un papel.
Sí. No, pero no. Hacen falta muchas cosas más.
El globo.
No hablamos del compás todavía.
Compás.
El rey del compás, Juan Darienzo.
El compás es quizás el útil más caro.
Pero también es más peligroso, señor.
Sí, sí, bueno, pero...
Estaban vendiendo ahí uno que en la punta tenía una bayoneta.
No,
la compraron de rezago del ejército de Vietnam.
Sí, señor, es el compás familiar ese. Es un arma, no le puede dar a un niño de esta edad un compás como si... Así nacen los delincuentes juveniles.
No, un compás que lo ensarta a los compañeros como churrasco de croc.
Claro.
El que es un compás quizá riesgoso es el que se compás, usa para el pizarrón.
El compás de espera es ese.
¿Usted vio el compás que usa la maestra?
Sí, la maestra es una
que tiene una tiza de un lado y un clavo así del otro.
Y un clavo oxidado, además. Sí. Eso es lo peor. Yo conocí una maestra que se ensartó un compás de estos... Y no se había dado la vacuna contra el tétano, como ya sospechábamos todos. y bueno, tuvieron que llevar al Instituto Pasteur.
Sí. ¿Y por qué el Instituto Pasteur?
Porque quedaba al lado.
Ah.
Pero a mí me dijeron que uno queda...
Sí.
Se pone, vuelve loco, le agarra como una desesperación.
Por no, el ruido, por no, el ruido, no, el ruido que hace la tiza del compás de pizarrón.
Ah, sí, sí.
Eso, ah, ese ruido...
¿No hay
eso...
tiza sin ruido?
No, es que no es solo la tiza, sino el trazo de
silenciador
la tiza,
para el
sumado
compás.
Sumado a la uña, ¿no?
El silenciador de compás tendría que comprar.
Bueno, última cosa. ¿Cuánto suma todo? Deme todo.
¿Usted dice en precio?
En precio, ¿en qué otra cosa?
Y sí, la canasta escolar está...
La canasta no la habíamos pedido.
Que ¿no dijo mochila?
No, pero le digo...
Mejor una canasta.
Bueno, está bien.
Todos los productos escolares son 168 pesos.
¿Y por 10 pesos qué me puede dar?
12. ¿10 pesos?
12. Tengo uno celeste, viejo.
Y 12 pesos puede llevar un cuaderno y una goma.
Y si no llevamos lápiz, ¿para qué queremos la goma? ¿Qué vamos a borrar?
Y bueno, le digo, usted va juntando, no sé, pero...
¿No tiene lápiz de eso que tiene la goma atrás?
Ah. Sí, ah, bueno, eso es...
¿Que borran con el codo lo que escriben con la mano?
Sí, pero ojo, porque el niño es de llevarse a la boca el lápiz.
Sí.
O la parte de la goma.
Se acostumbra.
Y después la inutiliza la goma, ¿comprende?
Y a la boca también.
Sí. Y en algún caso.
Sí, y en el caso también al estómago, cuando proceden a la ingesta lisa y llana de una goma dos banderas de medio kilo.
Y escúcheme, ¿no hay alumnos descuidados acá en este curso?
¿Por qué
no,
sentido?
Con mi marido no vamos a gastar esa plata. Y si hay algún niño que usted lo ve medio descuidado, nuestro hijo es muy rápido para agarrarse cosas ajenas.
No, bueno, pero...
Bueno,
discúlpeme, pero...
Claro,
acá...
yo en una palabra que ahora que estamos solos, yo le dije al lápiz fanate.
Claro, claro.
Un lápiz, no es fanate.
No, acá todas las cosas vienen con nombre.
Haga la lata gorda.
¿Cómo con nombre?
Haga la
Le hace un corte al lápiz así con la Gillette.
Yo hice un feinte.
Sí. Y ahí le escribe el nombre de su apellido. ¿Cuál era el del niño?
Mi apellido era...
No se lo digas. No se lo digas. ¿Usted le dijo su apellido a mi marido?
No, señor.
Es para después... Fuchile.
Pero bueno, pero para Fuchile...
Pues hizo dos lápices para poner el nombre.
En el lapicito que trae para Fuchile, no.
Por eso el nene no termina las pruebas nunca, está escribiendo el apellido.
No, claro, sí.
Pasa el tiempo.
Insume la mitad del tiempo en escribir su propio nombre.
Bueno, mire, si va a empezar las clases...
Sí.
Va a tener que traer por lo menos la mitad de estos útiles. Digamos que la cartulina fantasía la puede adquirir.
¿Guardapolvos tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Guardapolvos? Porque no lo voy a mandar sin guardapolvos.
Claro.
Mucho útiles, sí. Pero...
Sí, por supuesto, guardapolvos.
¿De qué color?
Blanco es el guardapolvo.
Muy bien. ¿Qué tipo le gusta a usted? ¿Con tablas? ¿Almidonado? ¿Derecho como si fuera un enfermero?
¿Con moño atrás?
No, pero ya no hay con moño.
¿Onda farmacéutico?
¿Cómo que no hay?
Ah, la onda farmacéutico es para no llevar nada vasco.
Ah, sí.
O sea, la casaca
solo. Los farmacéuticos, acá le voy a preguntar, señorita, usted que sabe. ¿Es cierto que los farmacéuticos no llevan nada abajo del guardapolvo?
Bueno, no sé.
Yo cada vez que voy a la farmacia...
Porque atienden...
El tipo me dice, después que yo le hago el pedido, dice que le informo confidencialmente que no llevo ropa debajo de este guardapolvo.
Pero ¿para qué lo dice?
Dice, ¿para qué te vas a poner un guardapolvo sobre tu piel desnuda, sino para comunicarlo luego?
Ah, usted dice abajo del guardapolvo. Que la parte de abajo, como está el mostrador, ¿para qué se va a vestir?
Ah, claro, eso también.
No llevo nada abajo.
No, eso es lo que hace Santo Biasati, que hace el noticiero solamente con el saco,
sí.
Y en verano andan calzoncillos, porque hace calor, imagínense.
Por eso está
total,
serio.
Si no enfoca la cámara para abajo.
Así que eso tiene medio ambos.
No, mire, está el guardapolvo tradicional infantil y también le va a tener que bordar el nombre. Así que para Fusili...
No, pero escúcheme, queda fulero. Eso es una grasada, discúlpeme.
Pero
yo soy una persona muy elegante, como puede comprobar.
Sí, sí.
Imagínese, usted va, por ejemplo, a una fiesta en el Hotel Hermitage.
Sí.
¿No es cierto? Todo de saco blanco, pantalón blanco, una camisa...
Un Panamá.
De satén rosa, qué sé yo, puños con...
Jabot este en el cuello.
Puntillas, qué sé yo. Y se escribe, bordado aquí, Rinardelli. Es horroroso eso.
Sí, ya había empezado antes a hacerlo.
¿Dónde vio a Brad Pitt con una camisa que diga Brad Pitt.
Brad Pitt.
Imagínese, incluso le, sería muy malo para su profesión de actor.
Claro.
Él está haciendo un papel cualquiera, por ejemplo el de Joe Black, y, y en la camisa dice Brad Pitt, y todo el mundo se da cuenta. Pero estaría bien que usaran, porque hay gente que no conoce a los actores.
Claro, y, entonces, y tiene que esperar el reparto.
Tiene que tener aquí, como los tipos que atienden en las autopistas, una tarjeta de plástico abrochada acá que diga Jim Hackman.
Claro.
Y la otra, Angelina Jolie.
Pero imagínese una obra de época.
Están, ¿de qué época?
Y por ejemplo, en el medioevo, por ejemplo.
Sí.
Iba a ir con una tarjetita cada actor.
¿Qué tiene que ver? Eso es aparte. Es una,
tampoco... lo tiene letra gótica puesto.
Y claro.
Y le queda ahí la altura
del medioevo. No tiene nada que ver. Es para que la gente sepa quién es quién. Si no,
es como los jugadores.
Brad Pitt.
Como los jugadores de fútbol. El jugador de fútbol no lleva el nombre escrito en la espalda.
Bueno,
¿y
pero
por
entonces
qué el actor no?
Póngale nombre al guardapolvo de su hijo, señora.
Pero aquí es un jugador de fútbol. El chico va a la escuela,
mire,
no va a jugar a la pelota.
Yo tengo otros padres para entender.
Quiere que le ponga a Cristiano Ronaldo.
Claro, ya. Sí. Riquelme. O Román solo, como hacen los brasileños que no tienen apellido, que le ponen Ronaldinho.
Discúlpeme,
por favor.
Yo tengo otros padres para atender. Como
para
veo Cuchilinho. Que vamos a tener todo un año lectivo por delante, yo le digo, si usted ya quiere dejar firmado el boletín.
¿Qué?
Si quiere dejar firmado el boletín por
no
todos
le firme.
Los meses, el boletín.
No, le firmamos el boletín en blanco.
¿Vale? Claro.
Pues yo le tengo confianza, Nahuel, ¿eh?
Sí.
Si él dice que no fue, no fue.
Sí, pero Nahuel tiene algunos problemitas.
No importa, yo le firmo acá todo en blanco.
Bueno,
incluso
firme usted.
Las comunicaciones, si lo hace.
También va a firmar las comunicaciones.
De faltas,
discúlpeme,
todo,
yo
todo.
Paso al baño mientras tanto, de permiso.
Sí, sí, adelante.
¿Necesita algún certificado bucodental, alguna cosa así?
Sí, las vacunas.
¿Se tienen que dar el niño o me las puedo dar yo? Porque...
No, las tiene que, se las tiene
porque
que dar a su hijo.
Él llora cuando lo vacunan. En cambio, a mí me empezó a gustar.
No, usted tiene que ir al vacunatorio con su hijo.
¿Al vacunatorio?
¿Vacunatorio se llama ahora?
Sí.
Es un nombre espantoso, pero mucho más apropiado que los que yo oía en mi infancia.
Y sí, si está el sanatorio, ¿por qué no va a estar el vacunatorio?
Sí, está el vacunatorio y usted viene con la libreta de vacuna sellada por la
en
persona
la,
que se
en la rural queda eso.
Y siempre es mucho mejor torio que dero.
Y sí. Dígamelo a mí.
Por ejemplo, vacunadero.
Si yo me llamaría Jorge Dero. Porque... Bueno, viejo, vámonos que ya tengo... discúlpeme, ¿va a haber un poco de papel esparramado? Me llevé los 5 cartuchitos de esto para los...
Sí, sí. ¿Trajiste del baño los cartuchos?
Me los traje todos.
Bueno, tráigalo para acá, tráigalo para acá.
Vaya, señorita, que le están... Vaya a cumplir con su apostolado.
Pausa.
Bueno, no lo puedo creer. Invitado a Cecilia Todd.
Vine especialmente para este programa. Pajarillo
verde. Cecilia Todd cuenta su vida y su música.
Hay una relación muy, muy especial con Argentina, definitivamente.
Cecilia Todd. Entrevista exclusiva de Marcelo Simón. Domingo, 14 horas, por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Y ya llega a sus propios aposentos nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche en su lecho a nuestro querido maestro, el cantor del Río de la Plata, Manuel Morey.
¡Bravo!
Bueno, ¿con qué empezamos esta ronda musical?
Con lo que usted quiera, amigo. Estamos en un fogón. Bueno,
sí.
Fogón no, porque lo único que falta es entre las sábanas pongamos carbones encendidos.
Que pero... no es mala idea si refresca, Alejandro. Pero en cualquier caso, mire.
Pídase algo usted, Dorio. Pídase
bueno, una ginebra, por ejemplo.
No, pero de... bueno, es un gusto musical.
Un gusto musical para mí sería cuando tú no estás, y lo digo con todo cariño, Bart.
Ah, bueno, muy
no?
bien.
¿Cómo no? Vamos a hacer cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino.
de su cantar. Cuando no está,
no está,
no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
vuelve la bruma.
Eso es la fuente y las estrellas.
Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas,
sepa
mi ilusión.
Llegó ahí, muy bien, está muy lindo.
¿Y por qué no se canta, por ejemplo, Milonga Sentimental?
No nos gusta mucho.
No, no, no,
la vienen pidiendo y insisten, dice,
ni siquiera aquí, en este foro,
y por reducido.
Yo le voy a cantar una para los amigos orientales.
A ver.
Tarija, vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita amiga, vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Qué lindo. La trasnochada, de don Alfredo Zitarrosa. Y permítame, Alejandro, dedicársela a una oyente de este programa con enorme respeto y cariño, doña Lucía, que hasta hace unos días era nada más que presidenta del Senado del Uruguay y ahora es además la primera dama.
Uh-huh.
El presidente,
bueno,
con mucho cariño.
Muy bien, ¿qué más podrá hacer? Que tiene ganas de tocar. Le habían pedido en un mail el pa' qué.
Nah,
¿Pa' qué? Pero es igual.
Claro.
Es igual.
¿Para qué tocarla?
Escúchame, ¿por qué ya que no le anda la tele y no vemos nada, no toca un poco de música de cine, esta maravillosa película, El Tercer Hombre, la tiene, que la vimos
en
Viena?
A ver, un momento. Digo, ¿para qué? Es una milonga también oriental, del mismo espíritu, del mismo perfume.
Ahí está.
Así que podríamos cantarla mañana tranquilamente, ¿no? Para no superponer. A ver, el tercer hombre, vino el señor Anton Caras con su cita maravillosa.
Hay mucha gente ahí en el parier, supongo que uno será él.
Ahí está Caras. se la dedicamos a Joseph Cotten, que nos estará escuchando, y a Orson, que escuchan juntos el programa. Orson y Joseph, Wells y Cotten. Que nada tiene que ver con Pérez Cotten, por ejemplo.
Sí, señor.
Tercer hombre, muy lindo, ¿eh? Bueno.
Bueno, Moreira, ¿por qué no se toca
algo?
Sí, no en ese sentido, Manuel.
No, put it there.
Bueno,
trátelo bien, que es un buen muchacho. Las traducciones, Alejandro, porque put it there, diríamos, ponelo allí, ¿no? Sí,
ponelo ahí.
Estaba mirando el primer verso, dice, give me your hand, I'd like to shake it, y es, dame tu mano, si quisiera sacudirla, y es raro.
Es raro, sí, muy, muy, mucho más pobre, ¿no?
Sí, mucho más pobre.
Quiero cantar ese tanguito para usted, Don, ¿no? Tanguito muy teatral.
Araca, muchacho, de que era un casorio, muy Dios que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes, barriones del barrio, acuden gritando, padrino pelao, el barrio alborota con su algarabiga, y allá en la vereda se ve el pontón, el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao. Andorrante, compadrite, viene a pertocar a la muchacha y comer la masita por cachones.
Muy lindo, muy lindo. Padrino pelado.
Padrino pelado.
Y bien. Muy bien. ¿Qué quiere?
Bueno, este. Alma de loca la tiene a mano.
Tenemos alma de loca.
Tiene alma
tenemos
de loca.
Lo que usted quiera con la mayor rapidez. A todas les dirá lo mismo.
A ver.
Milonguera, bullanguera, que lavate alma de loca. La que con tu risa alegre despertás el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca. La que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera.
todo el mundo duraría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada, como una perla de tus ojos, fue a rodar.
Muy bien, muy lindo. Que sí, en el comienzo, es una escena que se repite mucho, estaba recordando esa milonguita y dice: te conquistaron con plaza y al trote viniste al centro, algo llevabas adentro que te hizo meter la pata.
Nada te importó, chingrata, y echaste todo a rodar, puesto afán de figurar, enterró tu alma de olvido, y ahora hasta tener marido las cosas que hay que aguantar. Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona, si te acordás de Ramona, a volar el alquiler. No te hagas la rata cruel, desparramando la guita, baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango o la comparsita.
Las cosas que hay que aguantar, señora Ramos Lavalle, que cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te parto de un tortazo para
pegarte en la cara. Hemos dicho Rastacuer, y no Ratacruel, como dicen por ahí, quienes no sabían lo que era Rastacuer.
Exactamente.
Que,
¿y qué era Rastacuer?
Rastacuer, dígale, Dorio, usted,
por favor,
que es de la Academia Francesa.
En realidad, de la Academia Francesa. En realidad tiene que ver con una condición miserable, con una condición rastrera, y con roer, como la palabra lo indica, el cuero.
Pero así le llamaban los franceses a los ganaderos argentinos que iban a gastar el dinero que ganaban.
Había,
y entonces, como piojos resucitados,
claro, era,
caían los franceses y le llamaban Rastacuer.
Y se acompañaba esta expresión, riche comme un argentin. Esto era rico como un argentino en la medida de la cantidad de dinero y la ostentación. Se podía ser rico como un rico, pero también riche comme un argentin, muy bien. Qué difícil. No la pasábamos tan mal en París en esa época.
No había pomo de leche condensada, como decíamos ayer, de eso, ¿no?
Bueno, ¿qué hacemos? Podríamos irnos, verdaderamente.
Bueno. ¿Por ahí algún tema más?
¿No? Bueno, lo que usted quiera, estamos...
A una...
¿Quiere que haga Criollita decir que sí?
Dale. Esto no lo hace usted, así
el
lo
sol,
acompaña un
el
poquito
sol lo...
con la cifra, que es un ritmo criollo prácticamente desaparecido.
Olvidado, cuando
olvidado,
menos.
Olvidado, por lo menos.
Criollita, decí que sí. Dice que sí, que ella no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí
noche que yo, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero, todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo, amarradas en mi pecho. Y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Que si tu deseo me mata, tu amor me va consumiendo.
Muy, muy lindo, sí, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, maestro, usted se tiene que ir a descansar un rato.
Sí, verdaderamente, en este momento ha venido el señor de las inyecciones.
Sí, sí. Mm.
Me va a colocar las inyecciones mientras cantamos la última canción.
Sí, a distancia, porque apunta y arroja el hombre. Sí, sí, sí.
Qué pulso, ¿eh?
Es como los dardos, digamos.
Sí,
eso, es cuando nos aburrimos incluso. Otro día de cuento.
Me han pintado un simpático blanco.
Qué suerte que ninguno tiene puntería, digo.
Bueno, ¿qué hacemos para despedirnos, maestro?
Es
que Carla la Italiana no le invoca hace tiempo.
¿Carla la Italiana o que tiene alguna duda?
¿Carla la Italiana o podría ser también Carla la Italiana?
Tu vestido colorado.
El solero colorado.
Es mucho mejor que Carla la Italiana.
Que está vestida con un solero colorado, por otra parte.
Muchachita, muchachita, la veneta, ponete al pelo, vamos a misa. El sonero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Dile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, 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 todos los domingos.
Se durmió el maestro. Adiós.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Thank you. Hoy, sábado 6 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Estamos a gamba. En el año 1608 llegaron a Buenos Aires José de Acosta y Antonio Franco, dos tejeros portugueses, a quienes no les fue nada fácil trabajar debido al resentimiento que había con estos por los continuos avances en el Río de la Plata. Pero su oficio era fundamental en una ciudad que crecía día a día, así que fueron aceptados. Las tejas se hacían con adobe y se trabajaba sobre el muslo para darle la forma. A eso se debe el nombre por el cual se las conoce: tejas de muslo.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 80 días del Bicentenario.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 85%. Cristina Fernández otorgó el premio a los derechos humanos a Azucena Villaflor a padres de desaparecidos. Julio Morresi, Bruno Palermo, Marcos Weinstein y en la familia de Emilio Miñone recibieron el reconocimiento por su lucha por la memoria, la verdad y la justicia. El premio, instituido el 5 de diciembre de 2003, está destinado a reconocer a los ciudadanos y o entidades que se hubieran destacado por su trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos. El lunes comienza la nueva secundaria de 6 años en la provincia de Buenos Aires. Los alumnos deberán alcanzar los 7 puntos para promocionar y las inasistencias permitidas bajarán de 28 a 20, aunque se garantizará seguir la cursada a pesar de perder la regularidad. Entre otros objetivos, se busca bajar el ausentismo y lograr la inclusión. El ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto, encabezará 2 actos oficiales. Por la mañana estará en Quilmes y por la tarde en una escuela técnica en Chivilcoy. Varios artistas se unen en un teletón para ayudar a los damnificados por el terremoto en Chile. Diego Torres, Juanes y Shakira, entre otros, se unieron para participar del show televisivo Chile Ayuda a Chile. El programa, que está en el aire y va hacia las 27 horas de transmisión, busca recaudar más de 28 millones de dólares y vencer el desánimo de los chilenos tras el sismo del sábado. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 20 grados, 9 décimas, humedad 85%. Es la hora 2:02 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública
tiene
compañerismo.
Teresa Parodi, Cecilia Todd, Ana Prada y la Orquesta de la Radio y la Televisión Pública. Latinoamérica con voz de mujer.
El país de la gente nuestra.
Un recorrido musical por la vida y obra de las mujeres que son parte de la historia de nuestro continente. Transmisión exclusiva.
Pajarillo verde, como no quieres que llore.
Lunes 8 de marzo, 21 horas. Teresa Parodi, Cecilia Todd, Ana Prada, se escuchan en la radio pública.
¿Sabes qué?
¿Sabes cuánto gana Clarín?
¿Sabes qué?
¿Sabés que el último balance que Clarín presentó ante la Inspección General de Justicia es del año 2006?
¿Sabés qué?
¿Sabés que directivos y empresas del Grupo Clarín cambiaron más de 500 millones de pesos a dólares?
¿500 millones de pesos a dólares?
¿En los últimos dos años?
¿Sabés qué?
¿Sabés que la presidenta Cristina Fernández sostuvo que los accionistas de Clarín tienen una causa por lavado de dinero por 300 millones de dólares?
¿300 millones de dólares? ¿Sabés qué?
¿Sabés que desde Clarín respondieron que todas sus operaciones financieras se realizan en el marco de la ley y se encuentran debidamente registradas? ¿Sabés qué? Clarín hace tres años que no declara cuánto gana.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta sus mejores títulos verano 2010. Los prójimos, de Carlos Gorostiza, con la actuación de un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, 7 de marzo, a las 22, por Nacional, la radio pública. Buscas invitados. Tenés una radio. Sábado, 13 horas.
Les presento a Santiago Doria, que es actor y titiritero.
Una mesa, todos los temas, gente que cuenta.
Vi la película esta semana.
Lo personifica Rafael Stregelburg.
Carlos Ulanovsky tiene reunión cumbre. 15 horas.
El gol de Burruchaga, la palabra de Diego.
Alejandro Apo y un programa hecho entre piruletes y gambetas.
Las palabras de la mujer habían barrido como un viento helado el alma del chico.
Con afecto. Domingo, 10 horas.
No solo con él, a solas, sino gente en La Habana ahora, para vos.
Un personaje, una entrevista, muchas emociones.
Propósito de lo que te respeta como intelectual.
Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Multiplicidad de voces es la radio pública.
Si tu vocación es ayudar y proteger a los demás y querés ser protagonista, esta es tu oportunidad. Ingresa como agente y forma parte de la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción Bolívar 1423 Capital Federal y delegaciones del interior del país. Policía Federal Argentina, 189 años de historia y compromiso con el país y su gente. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Estás tirado en tu cama mirando el techo
y no te bancas más este calor.
Nacional te refresca.
Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
Una vez más nos reunimos para compartir. No sabemos hacer otra cosa, por suerte. Aquí no acusamos a nadie, no elogiamos a nadie salvo a nosotros mismos, y sentimos la necesidad urgente de poetizar. Poetizamos con lo propio y con lo ajeno. Poetizamos de ida y de vuelta, simplemente para diferenciarnos de lo demás, que a menudo es ruido y a veces silencio abandónico. Nosotros no practicamos el silencio abandónico. Adoptamos la celebración del verso, pero no del verso de barrio, que es puro cuento, sino del verso del corazón, la fantasía, la imaginación, la confluencia. El hecho de estar vivos y darnos cuenta de que estamos vivos y que otros también estamos vivos y compartimos esa gran alegría. Hoy el estudio está lleno de poesía porque nuestras famosas ediciones del último sábado, que la habíamos pospuesto para hoy, está declarada en pleno y doy por abierta la sesión con la bienvenida a nuestro querido colaborador, poeta y titiritero, Daniel Serra. Bienvenido, Daniel.
Hola, buenas noches a todos.
Bien, sí, tenemos buena compañía.
La verdad que sí, antes quiero brindar porque en rigor fue el último sábado pasado, pero estuvimos por ahí descansando, haciendo un amplague vital por Gesell, Bosque y Mar. Y este sería exactamente hace un año que empezamos con esta travesura poética. Es un año soplando aquí en este rock que me hiciste bien y nos hace. Son 12 de estas ediciones del último sábado, poesía y poetizar desde siempre, para que la vida nos siga conversando. Salud, salve a todos. Así que hoy festejamos este primer año dentro de este programa y también vamos a hacer un festejo bis, porque venimos a anunciar que para, sí, el último sábado de marzo va a estar otro almendro, puesto que uno tuvimos, que fue el maestro Luis Alberto Spinetta, cuando se celebró el tercer año de Rock Me Hiciste Bien. Y entonces dentro de este espacio me animo a hacer doble festejo, porque para el próximo va a estar Emilio del Guercio. Pero ahora están aquí Mabel Stricker, apadrinada por un poeta muy querido de hace muchos años, que es Marcelo Marcolín, y un músico guitarrista amigo, Miguel Pelle. Me gustaría arrancar con tu voz, Mabel. Y si quiere, Miguel acompaña cuando sienta.
No habrá nada fatal. Vendrá la tía del campo con el pan recién horneado, el abuelo del otro lado del río con su cesta cargada para abrigar el hielo. Mi hermana tejerá sus mañanitas y papá, brazos extendidos, abrirá la puerta. Mis amigos cruzarán la noche. Carlos, un vino en la mano. Rebeliones y mate amargo traerá Marcelo. Élida y sus duendes de la palabra. En una noche estrellada será el alboroto. Incendio en palabra. No habrá nada fatal en nuestra muerte. Solo un embeleso, algo así como un enfado acalorado. Y aprovechando el postigo entreabierto, sin saludar a nadie, como en vano, saltaremos del piso 18 o de la rama más corta de un limonero. Da igual, es solo un salto.
¿Cómo podemos situar a nuestra invitada, Daniel? Porque lo dirá ella, lo dirás vos.
No, yo lo puedo decir.
Porque pero en verdad, el oyente que nos descubrió, por ejemplo, el sábado pasado, no sabe que una vez por mes aquí hacemos una celebración poética con invitados. Entonces está esperando discos de rock y dice, me equivoqué de programa.
Claro.
¿Qué hicieron? ¿A dónde se fueron los rockeros de Radio Nacional? Entonces, este es el programa, pero hoy, la primera hora, es poesía.
Es poesía. Muchas veces arrancamos con la voz poética y después presentamos, porque si un rockero asistió a recitales, saben que a veces son dos temas al palo y después saludan y se presentan. Y en rigor vale afirmar el espíritu de este rock, porque me acuerdo, allá lejos hace tiempo, que el rock no era solo un recital donde sonaban un rock and roll y otras experimentaciones progresivas, sino que se compartía un espíritu poético que nos empujaba a ir a ver una muestra de pintura, ir a ver cine, leernos poesía, escribir poesía, multiplicar la poesía por mimeógrafo o fotoduplicación, Y de ahí vino todo este contagio, este virus que nos propulsó a hacer revistas, y de ahí sigue viniendo. Pero simplemente era una acotación muy reducida, porque si no hay que dar una conferencia y de eso no se trata. Era una acotación muy reducida para reafirmar, en todo caso, que si bien pueden estar acostumbrados al rock, es el rock que sigue latiendo por distintas formas. Y la voz que sonó recién fue la de Mabel Stricker, y vamos a dar alguna data, que nació en Ciudad de Buenos Aires en un septiembre, estudió psicología y publicidad en los 70. Actualmente cursa la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Quilmes. Participó desde 1995 en sucesivos talleres literarios a cargo de maestros como Carlos Patiño, Alicia Greenback, Marco Silver, Patricia Liberti. Obtuvo numerosos premios por su labor literaria, tanto en narrativa como en poesía y dramaturgia. Publicó en diversas antologías en Montevideo y Brasil, y otras de gestión propia: Siete de Mente en Montevideo, Caras, Máscaras y Caretas, De Pasos, Escalones y Fantasmas en poesía, y Delirios y Otros Síntomas, cuentos.